89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Sean ustedes bienvenidos a la sintonía malagueña de COPE. Soy Coco Jurado y les damos las buenas tardes, Málaga. Unas buenas tardes que les decimos que lo pueden ustedes escuchar durante toda la tarde en el 105.5 de frecuencia modulada. Es que vengo ahogado, es que he tenido que dar tantas vueltas, que es que estoy mareado. Claro, para llegar aquí a la media de Colón, pues tiene que dar más vuelta que una voladera. Pero bienvenidos también a los oyentes de Onda Media en 882. Y si lo quieren ustedes escuchar por todo el mundo a través de la red de redes, lo pueden hacer a través de la página cope.es/Málaga. Porque aquí le damos las buenas tardes. ¡Málaga! Se me llena la boca al decir Málaga. Mira que no vea, cuando venía para acá. Decía yo, y ahora por dónde me tiro, ahora por dónde voy, ahora por dónde paso. Con mirada inquisitoria está el profesor Muñoz Gambero, ya dispuesto en su lugar de procedencia. Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, buenas.
¿Cómo estamos?
Pues yo siempre optimista, bien.
Bien.
Pese al gobierno, bien.
Bien. Bueno, pero hoy es un día muy especial porque hoy vamos a hablar de los fenicios, que te he visto ya retratado por ahí por todos los papeles, que se va a hacer regular la segunda semana fenicia en Málaga.
Sí, efectivamente, además...
Háblame poquito porque quiero luego preguntarte y extenderme en el asunto, sí.
Esta es la segunda semana que organiza Astilleros Nereo.
Sí.
Y creo que tiene una relevancia y una gran importancia, porque es un fenómeno histórico y cultural de primera magnitud, al que no estamos acostumbrados generalmente a hablar de ello, ¿no? Y hombre, siempre es mejor dar a conocer a la gente de dónde venimos y qué es lo que podemos ser, porque claro, los genetistas siempre hablan y dicen que es que somos de todo menos ibérico y menos fenicio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero en fin. Ellos me dicen, bueno, entonces culturalmente sí, pero genéticamente no. A mí me da igual, ¿no? La historia es nuestra historia y es la que es y no podemos cambiarla. Y entonces, esta semana, concretamente el jueves, mañana, pues inicia una mesa redonda, yo creo que muy interesante y muy bonita en el Pimpi, ¿no? Y luego el día 22, el domingo 22, personalmente voy con unas 30 o 40 personas pues a explicar detenidamente qué fue el emplazamiento iberopúnico del Cerro de la Tortuga en Teatinos.
Pues hablaremos de todo eso. Profesor Antís, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, y también optimista, pese al caos de tráfico que tenemos en la ciudad, como tú decías.
¿Cómo has venido?
Yo he venido andando, pero...
La experiencia andando, bien.
Atento, no te has equivocado. Atento y cortes por todos lados, y la verdad que lo que es la Alameda se ha notado un poco el pulmón, lo que significa para el tráfico de Málaga. Esta mañana eran retenciones impresionantes, ¿no?
Bueno, y esta tarde verás. Bueno, por lo menos de la entrada y ahora explicaremos cuál es la situación actual, porque hay que explicar la situación cada 5 minutos. Profesor Pedro, buenas tardes, don Pedro.
Hola, don Coco.
Martín Almendro.
Desde la sede de COPE en Beirut Este,
en Beirut este.
¡Qué maravilla!
¡Uy, castañita! ¿Nos ha traído castañita?
He traído castaña.
¡Castañita calentita!
Ha sido lo que he pensado cuando venía aquí y bueno, vamos a hacerlo realidad.
Toma castaña, pues. Ahora le daremos norte de ella, porque esperando también a los diferentes profesores que se retrasan algo, ahora me dirán, ¿cómo vamos a llegar? Vale. Si venimos de aquí, de allí. Claro, que tienen que venir. El profesor Pérez Fría, claro, y la profesora Mario Enredes. Ahora lo charlaremos y lo hablaremos. De todas formas, sí, ya le comento algo, que vamos a estar. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el exterior de nuestro estudio, porque queremos tenerle y queremos llevarle más o menos lo que ocurre. Soluciones no lo podemos dar, porque eso lo tendrán que dar los responsables, los que cobran por esto. Y sobre todo también el haber hecho una campaña suficientemente atractiva y suficientemente informativa para que la gente no se esté dando vueltas y revueltas en torno a la Alameda, por donde entro y por donde salgo. Y además, hoy, que va a ser un día, lo vaticino, mañana va a ser todo caótico, caótico y caótico.
Del puente a la Alameda.
Vamos a subir nuestras persianas, abrimos el escaparate y volvemos.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
El viernes 27, Málaga enciende su alumbrado navideño con una fantástica fiesta a la que estás invitado.
Yo no quiero problemas.
No te lo pierdas, porque nuestro amigo David de María ha prometido un conciertazo en la Plaza de la Constitución.
No supe qué decir.
El viernes 27, a partir de las 7 de la tarde, ven a disfrutar del encendido del alumbrado navideño junto a David de María y los amigos de Azulejos y Pavimentos San Juan, Todo Luz, Mercatelas, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Restaurante La Escala y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
Tercera marcha con la infancia. Ven y anda con nosotros el 20 de noviembre a las 5 de la tarde desde la Plaza de la Merced.
Además habrá talleres creativos, actividades musicales en familia, lectura de manifiesto. Infórmate en Fundación Proyecto Solidario por la Infancia, 952-657-552. Día Universal de los Derechos de la Infancia. Colabora COPE Málaga.
Proyecto Solidario, sumando pasos por la infancia.
Celebra en V-Life, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Life.
Historias de compromiso,
de entrega a los demás,
de integración
y de solidaridad,
de no bajar los brazos,
de voluntad y esfuerzo,
de fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia, ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana, programa por tantos.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto, donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elpórtico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Que no puede ser. Que seguimos sin enterarnos que así no se hacen las cosas. Pero claro, como aquí los que pagan son los ciudadanos, pues nada, a dar vueltas, a desesperarse y, entre otras cosas, a perder el tiempo, porque no se le ocurre a nadie programar las cosas con certeza, hacer una campaña de información adecuada, hacer las cosas medianamente bien. Pero claro, los súbditos malagueños a obedecer, y cuidadito que te ponen una multa como la de la ambulancia que ayer nos contaba un oyente. Esto es más fuerte que las naranjas cachorreñas. Que le diga cómo está la situación en la Alameda, pues para no pasar, y menos venir por aquí. Nos encontramos en un estado policial avanzado, eso sí, de dos en dos, que te indican según las circunstancias, según criterios subjetivos de cómo está el tráfico y de otras circunstancias aleatorias temporales y de contexto no muy aclarativo. Pues se podrá encontrar en su camino obreros que están pintando las rayas de la calle o transportando vallas, discos y otros enseres propios de la labor. Todo esto para tirar hacia no se sabe dónde y a ver si puedo dar la vuelta. Alameda de Colón para arriba, San Lorenzo para abajo, y lo demás ni se sabe. Y si se sabe, se podrá encontrar la sorpresa que no se ha hecho todavía. Un mare magnum del que se habla poco, pero que todo el mundo está que trina. ¿Cómo ha venido hasta el estudio aquí en la Alameda de Colón, don Pedro Martín Almendro?
Bueno, yo tengo una ventaja, que yo siempre vengo levitando. pero hoy he chocado con más cosillas. No, pero esta mañana sí que tengo una cosa muy divertida de contar. Y es que en la calle Tomás Heredia, a eso de las 9 de la mañana, el servicio de grúa, como la calle Tomás Heredia ahora va hacia el mar, en lugar de desde el mar, el servicio de grúa estaba cambiando los coches de posición. De manera que esto es genial, porque tú llegas allí y de pronto dices, ostras, he aparcado al revés. Ah, no, que no he aparcado al revés, que he aparcado bien, pero no he aparcado bien. O sea, de verdad, van a conseguir que haya muchas enfermedades mentales por elevación, ¿no?
Oye, ¿y a quién podíamos decir, Pedro? Porque claro, y bueno, y Alan también, antes que está con nosotros, y igualmente el profesor Muñoz Gambero. ¿Y a qué se puede decir? ¿A qué obedece esto? ¿Por qué no se informa más? ¿Por qué no hacen una campaña informativa en condiciones? ¿Por qué no le dicen al ciudadano? ¿Por qué no comunican a los taxistas? ¿Por qué no se lo dicen a la gente que Es que el otro día me subo en un autobús para venir al Corte Inglés desde arriba y me dice, le digo, mire usted, ¿el Corte Inglés por dónde para? Dice, pues mire usted, no lo sé. Pero muy cerca sí. Cerca le voy a dejar, pero exactamente no le puedo decir dónde.
Ni el propio conductor sabía dónde estaba.
Ni el propio conductor sabía cuándo va a tirar por el centro, dónde va a ir alojado. Muñoz Gambero.
Bueno, tú, Manuel. Tú acabas de decirlo muy perfectamente. Los súbditos. Somos súbditos. Aunque en realidad, por la Constitución y por la democracia, somos ciudadanos, no súbditos. Pero es que lo somos porque los políticos se creen que ellos son los dueños del cortijo. Esto viene, yo lo voy a repetir muchas veces, a la mediocridad de la gente que nos gobierna. Se escogen pues a uno porque es un enchufado, a otro porque es un amigo, al otro porque no sé qué. Y al final resulta que es que el ingeniero hace lo que le da la gana, el perito hace lo mismo, el concejal, que es el que ordena y mando, dice que se haga esto, pero sin tener ni más remota idea. Un ejemplo, donde estaba el cine Las Palmeras, no sé qué, creo ya, se llama Calle Manrique. ¿Queréis creer que han quitado una fila de aparcamiento, cuando no hay aparcamiento, para carga y descarga y moto? Todo pensando en que la gente se compre un aparcamiento allí, cuando se sabe que muchas de las personas no tienen ni para comer ni llegan a final de mes. Entonces, ¿quién de verdad se pone a pensar en todos estos problemas ciudadanos? Es que somos los que votamos, somos los que pagamos con los impuestos. Ellos son en el fondo empleados nuestros. ¿Cuándo se enteran, por favor, hombre?
Pregunto. Está una concejala de movilidad, que es profesora.
La comunicación.
Que es profesora y es que no sé qué.
Profesora.
Que conoce profesora de movilidad.
Es muy probable que haya una que sean buenas, que sean...
Que entró como estrella.
Pero hay que comunicarlo.
Y ahí el tema de los aparcamientos también se hablaba hace poco en prensa en la zona de Mármoles. Van a desaparecer calle Peso de la Harina, calle Mármoles.
Sí, pero bueno, esto es inaudito, hombre.
Yo no desconocía que detrás de esa petición están mayormente los comerciantes. Los comerciantes quieren que allí los coches salgan y entren con relativa frecuencia. Entonces se va a poner un SAR de 30 minutos para beneficiar a esos comercios. Yo pensaba que a lo mejor eran decisiones que venían directamente de la política, pero había un movimiento ciudadano. Entonces habrá que ver, a lo mejor, pues bueno, hay distintos intereses. Están los vecinos, que viven ahí, lógicamente, tienen que pagar por un aparcamiento y, el grito en el cielo. Claro. Pero bueno, los comerciantes también necesitan un poco para subsistir. Ahora, imagínate en estas fechas, con los centros comerciales y demás, pues las tiendas de barrio, que haya un movimiento, ¿no? Pero eso afecta a las personas que vamos a los barrios, queremos aparcar y no podemos porque nos han quitado las plazas.
Pero tú fíjate, en Calle Manrique está el campo de fútbol, ¿no? Don Pedro. Bueno, entonces allí se forma,
detrás,
sí, se forma un lío porque, claro, vienen los padres, recogen los chiquillos. Bueno, en doble fila, quita el aparcamiento y no será doble fila, será cuatro filas o siete filas, ¿no? Claro, evidentemente. Y además, dice carga y descarga. Allí no hay ningún comercio para carga y descarga.
¿Y eso qué tiene que ver con la Alameda? Tiene que ver, ¿no?
Tiene que ver con... Tiene que ver con la anarquía...
Que no sabe cómo llevarme a su terreno.
Mira, muy sencillo. Tiene que ver con la anarquía tolemaica, tolemaica egipcia... ese gran lío que armó
la mente abstracta, ¿tú crees que influye en eso también?
También la mente y el pensamiento abstracto y la mente simbólica que todo lo absorbe y todo lo transforma. Claro, como es mente simbólica, entonces yo estoy en posición de transformar, de evolucionar. ¿Y evoluciono a qué? Pues evoluciono a peor, mi querido amigo. Entonces,
caso, Coco ponía sobre la mesa el problema de la comunicación, ¿no? Que la gente no sabe que se va a encontrar con estas cosas, ¿no? Yo creo que hay un problema de previsión, es decir, eso se sabe, la policía se sabe, pero en prensa sí que habrá que hacer algo, pero el día antes, dos días antes, yo creo que esto con semanas de antelación se debería hacer una campaña con páginas publicitarias.
Y dentro de la comunicación, efectivamente, y dentro de la comunicación, que le vendría muy bien a los medios, por cierto, ¿no? De comunicación, que tuvieran ingresos publicitarios.
Claro, claro. Bueno, pero, hombre, claro,
pero por otro
supuesto.
Lado, oye, información aparte de comunicación. Es decir, miren ustedes, resulta que si movemos la calle Alameda Colón, como mueve tantos miles de vehículos al día, en fin, yo comprendo que puede ser un poco engorroso, a lo mejor leerte el detalle y aprendértelo, pero por lo menos te da la tranquilidad de que te lo están explicando y te dicen que es por una razón.
Claro.
Ya que mover 20.000 vehículos están en línea.
Ahora cualquiera
y tú lo llegas a entender. Ahora, como no te digan eso, pues dices, ¿cómo sabemos si son 20.000, 3.000 o 200.000?
Cualquiera va en el coche y se hace una programación con venta publicitaria en varias radios malagueñas y tal, y la gente lo va escuchando. Y la gente te va diciendo, bueno, pues han cortado el lateral norte de la Alameda, la Alameda de Colón ahora se transforma en sur-norte, calle San Lorenzo norte-sur, y se cambian las direcciones, ahora hay tres carriles en la Alameda Central hacia arriba y uno hacia abajo, nada más que pueden pasar. Oiga, pero dígale usted cuatro cosas que sean puntuales, pero no ahora, porque además están cortados mirando a ver qué pasa.
Exacto. Están probando.
Exacto, iba a decir eso. Cuando he cruzado la Alameda principal hace 15 minutos, porque tú decías, esto para que se comunique, para que informemos, para que seamos transparentes, genial. Bueno, pues estaba un obrero diciéndole a un guardia, pero esto va por aquí, y el guardia, espérate que no lo sé. Y el guardia preguntándole a otro. Claro, esto es absolutamente genial.
Absolutamente.
Se podía hacer en redes, porque sería muy bien. Se podía hacer en redes para que todo el mundo opinase. Y mira, eventualmente.
Yo, don Pedro, he tenido un ejemplo. Yo me voy de la Fundación Málaga a las 2:30. Y Pedro se viene detrás mía a las 3. Bueno. Pues mi hija me recoge y no, le digo, uy, ¿qué pasa aquí? No, el follón de coche. Y previendo lo que puede ocurrir, porque habían cortado el interior de la Alameda, el paso interior, me vi al policía y digo, mire usted, yo voy a calle Duque de Riva en el Molinillo. ¿Usted por dónde va? Digo, por la Avenida Rosales. Dice, pues muy sencillo. Usted coge toda la Alameda hacia arriba, cuando llegue usted a Hacienda, tuerce usted a la derecha, coge usted el puente de la Esperanza y después a la izquierda. Y bueno, si yo no le pregunto al policía, ¿cómo sabe el que viene circulando por dónde tirar, dónde torcer? Imposible. O sea, pues entonces, seguramente todo el mundo diría, pues, porque yo dije, bueno, miré al menguar de la mota. Dice,
porque tampoco tienen idea de lo que van a hacer.
Pues claro,
yo te digo que esta tarde abren al lateral norte de la Alameda.
Claro, hombre.
Esta tarde, cuando vea la cola que ya llegaba al parque a las 4 de la tarde, ya
habrá un cuerpo policial cerrando la Alameda de Colón. Supongo que esperando instrucciones para que le digan ya pueden salir los coches por ahí, pero no se pueden salir todavía.
No, todavía no.
Hay tres carriles perfectamente pintados y sin uso.
Es insostenible lo que ha pasado. Es decir, hay que abrir, como tú decías, la zona norte, pero además yo quería decir que cuando una cosa se quiere informar y comunicar, se consigue. ¿Quién no sabe que el viernes se inaugura, el viernes 27, la iluminación navideña del centro? Todo el mundo lo sabe. Cuñas publicitarias, noticias en prensa desde hace 2 semanas. Eso es importante. Que se inauguran las luces, eso es una cosa que es interesante, es bonito, las familias salen a la calle, pero la información llega, y todos lo sabemos. Pues cuñas de ese tipo, día a día, con los cambios de tráfico.
Pero mira, será el Instituto Municipal del Taxi, y todavía hay Instituto Municipal del Taxi.
Ah, sí,
que no le que no le manden una circular diciendo, distribuye usted una fotocopia de esto a sus asociados. Que estén ahí en el instituto, que estén ahí a los taxis, los autónomos, tal, que lo pongan en el taxi y que sepan las criaturas por dónde ir. Allí hablábamos con otro taxista de cabecera y nos decía, no han informado de nada, Coco, no han dicho nada.
Y los lío de los autobuses de línea.
Y los autobuses que yo ya comentaba antes.
10 autobuses de línea, casi no pudiendo aparcar uno detrás de otro. ¡Oh, que se forma la Alameda, vamos! Sí,
en la Alameda también estaban diciendo a uno...
¡Qué mal, por favor!
Que no, hombre,
qué
no, mal. Que tú vas por la de la izquierda, yo no sabía por dónde iba.
¡Qué ahí, mal, qué mal! Qué
ahí
mal,
hace falta una reorganización también de los autobuses. Yo lo he visto en algunas otras ciudades de Europa, también de España. No tiene mucho sentido que todos los autobuses tengan que ir al cuello de botella del centro, de la Alameda, quiero decir. Tenemos que empezar a pensar en que los autobuses tienen a lo mejor que hacer recorrido y que pasen cerca, pero no tienen todos los autobuses. Es que yo no me pudiera imaginar estas Navidades, a partir del Puente de la Inmaculada, en la que se puede formar en el centro de la ciudad con las obras del metro, con los autobuses, los centros comerciales, la cola que se produce claro. Siempre en el área centro, en el Corte Inglés, y los autobuses encima. Yo creo que, o sea, imagino que estarán trabajando en ello, porque la verdad que
es... Y además una Alameda que los autobuses sirven
se
para
está
todo.
Está diciendo un rey mago,
claro. Por no, eso pero... yo lo largo aquí para que él empiece a tomar nota.
Pero ya te voy a decir una cosa, pero ahí ni mago ni nada de nada.
Ni hechicero,
ni nada.
Ahí
no
mago
tiene,
puede venir bien,
no tiene más arte, pero yo no hay que decirte, pero es que además la Alameda no es una parada de autobuses, es una estación.
Una estación, pero claro.
Una estación de autobuses, que allí paran, bueno, pues las criaturas, y es verdad, y es normal, y tienen sus servicios, uh-huh. Y paran para hacer sus necesidades claro. Allí, y paran el coche, otros paran para completar el horario. Por ejemplo, claro. La línea C2, que dice, no me voy,
minutos,
tiene la puerta cerrar y dice, no me voy hasta dentro de 8 minutos, claro. No me voy hasta dentro de 9 minutos,
quizá,
no me voy a no sé qué, no.
Claro, quizás esa parada tendría que ser
y todos los, allí cambian claro. El turno, allí no sé qué, algunas veces te encuentras un autobús que pone sin servicio y está allí parado hasta que venga esta criatura, claro. Se lo lleve, lo traiga, hombre, pero, lo ponga, pero
además,
lo haga,
pero además luego está la efectividad de la policía municipal, claro, yo voy a decir policía municipal en general,
sí.
Porque ¿a qué policía se le ocurre o qué mente simbólica tiene don Pedro, el policía, para multar una ambulancia que está en lo alto de la... que viene seguramente a socorrer a una persona que se puede estar muriendo? ¿Me lo quiere explicar alguien, por favor? ¿O me lo quiere explicar el mismo policía?
Yo, mira, tú
¿no
sabes,
tiene protocolo?
Es que, mira,
¿no tiene
yo
nada,
soy tan crédulo que ayer nos llamó un oyente, nos lo comentó, nos lo llamó Pepe, y nos comentó, oye, mira que ha pasado esto, que tengo además, que me ha enviado la fotocopia de la denuncia, no sé cuánto, ayer por la tarde en el programa de Buenas Tardes Málaga. Y bueno, yo digo, habrá alguna exageración, algo ha tenido que ser tal, porque claro, tú tienes que confirmar, tienes que cotejar un poco la noticia.
Trabajo periodístico.
Pero después, cuando ya lo he visto en todos los medios, lo he visto en todas las redes sociales, entonces digo, madre mía de mi vida.
El colmo del surrealismo.
¿Cómo puede ser? El colmo del surrealismo. El colmo total. Yo creo que es una cosa que no se ha ocurrido nunca.
Pero no hay protocolo, señor director, no hay protocolo.
A buen seguro habrá picaresca.
La policía no tiene protocolo para eso.
Habrá gente que use las ambulancias, a veces que se han salido denuncias y demás, de gente que tiene prisa y coge la ambulancia y va a temas personales y ahí la picaresca hay como en todos lados, pero claro, lo que no puede ser es que unos señores que están trabajando,
la picaresca en una ambulancia tú no puedes controlar, es muy difícil, ¿no? Tendría que coger al tío, no va a ningún sitio, verás tú.
Yo imagino, de una parada, mejor que están desayunando, han puesto allí el teléfono, estaban en una
en la casa de una
en una atención domiciliaria, en una atención urgente. Y esto es demencial, vamos, yo qué sé, es que yo siempre tengo una
frase. ¿Están autorizadas la policía municipal o la policía nacional a aparcar en zona de carga y descarga para ir a desayunar? No, ¿verdad? Yo creo que no.
¿Quién vigila al vigilante?
Claro, y entonces,
ahí está el tema.
Hombre, yo veo normal que haya, hombre, yo lo veo normal, incluso lo respeto y además lo aliento. Fui, hombre, aparque usted aquí porque usted tiene que desayunar. ¿Y dónde mejor que en carga y descarga? Pero vamos, ahora, bueno, llega
pues,
a esto.
Ese es el tema, esa es la situación. Hoy te carga el micrófono con los... Menos mal. Eso me gusta que el león ruge. Ruge el león. Eso es un anuncio que vamos a hacer, Frank, ya mismo. El león ruge. Decirle que, bueno, pasando página, le tendremos informado. Por lo menos de aquí nos asomaremos a la ventana de cuando en cuando y veremos si está abierto el puente de la Misericordia, si está abierto calle Linaje, si está abierta la Alameda de Colón. Eso se lo digo dentro de un ratito. Si está abierto, si está cerrado, si pasan coches, si no pasan coches, y en qué sentido pasan, si pasan para arriba o pasan para abajo. Eso se lo comentaremos. Decirle a ustedes, por ejemplo, que el otro día la consejera de Cultura, hablando del tema de la apertura del Museo de Málaga, de la apertura de la aduana, pues decía que entre el gobierno central y el andaluz hay diálogo y se ha concitado un acuerdo para colaborar. Qué bonito. Qué bonito. Pues Rosa Aguilar ha firmado eso el viernes en la apertura del Museo de Bellas Artes y Arqueológico de Málaga, cuyo fondo llevan 18 años. No se trata de correr mucho, sino de hacer las cosas bien.
Pues no será diálogo como el de
Mire usted, Rosa de apellido Aguilar, ¿usted me dice esto después de 20 años?
Pero no será diálogo como el de Gila. Oiga, ¿es usted el enemigo?
¿Es usted el del museo? No, usted lo tengo arrastrado. Pero sí, esto sí. Después de 20 años, por favor.
Pero vamos a ver, ¿qué diálogo?
Esto después de 20 años.
No está señor director, no está todo hablado. No está todo en documento. No está todo en convenio y contrato firmado. ¿Cómo qué diálogo de qué? ¿Para qué y por qué? Mire usted, ¿cuándo inauguramos el museo? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué personas de verdad? Hace falta esto, y para esto, este dinero, y se libra de esta manera, aquí está, pom, pom. ¿Cuándo se inaugura? El día 20 de enero del 2016, muy bien, a la prensa, aquí están los contratos, aquí está todo, señor, las cosas muy claras, bueno, claritas.
Y no trasladar las peleas de papá y de mamá.
Claro, efectivamente, y no trasladar las peleas
de... mis padres supongo que discutirían.
De político,
pero
claro.
Trasladaban pocas peleas, o sea... Si se llevan mal o tienen problemas, pues que se aguanten, que lo solucionen, que para eso están.
Es que no una imagen seria, diciendo, no es serio.
Estén diciendo, es que eso está en el tejado de los bienes, eso es que... No. Es su obligación, en parte, y tiene que negociarla con los demás.
Ay, madre mía de mi vida, que a esta altura no venga con esto, porque hay ganas de tomarnos el pelo, porque es que yo me siento así cuando me dicen, no, hay mucho diálogo, no mire usted,
no vale para nada eso.
Ya hace una semana. ¿Ha aludido a que las prisas son para los cobardes, las carreras son para los cobardes?
Y para los toreros malos.
¿Y los delincuentes?
Para los toreros malos. Entonces, para eso son las carreras. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Esto no es lo que nos ha tocado. La frase mía, que antes no me iba a decirlo, siempre nos tocan los más torpes. No sé si la tengo que mantener a nivel local, autonómico.
Bueno,
y
los mediocres. Málaga se echó a la calle en su día, hace 20 años. ¿En serio? Hombre. Con gente en la calle.
Claro.
Gente en
la recuerdo que ni iba la
y lo malo que yo diría es que no hubiéramos echado a la calle ya 15 veces, hombre. Y a ver si nos hacen ya caso de una puñetera vez. Pero, hijo, aquí estamos a verlas venir muchas veces y no cogemos al toro por los cuernos.
Aclárese que puñeta es el puño blanco que tienen las togas de los magistrados.
Sí.
O sea, que tú no has dicho nada fuerte.
Sí, bueno, pero en realidad es la puñeta es un encaje de bolillo que hacían las señoras en un aparato que se llama encaje de bolillo, que yo lo tengo de mi... tatarabuela, lo tengo, yo lo conservo, una maravilla.
Prácticamente no hablas sin hacer encaje de bolillo.
Claro,
¿no?
Y además, vosotros los de vosotros.
Y haces ninguna otra cosa sin hacer encaje de bolillo.
Nada más que encaje de bolillo.
Siempre.
Vosotros los de letra conocéis todas estas cosas. Porque las puñetas lo que llevan también los magistrados cuando se ponen tal, porque se invisten de autoridad.
De autoridad.
Las puñetas. Y las puñetas también lo llevan también muchos
los magistrados, no solo los magistrados.
Con la cruz a cuesta.
Está todo relacionado.
Que no solo los magistrados, la aristocracia también llevaba.
Bueno, vamos a ver, universidad. Tenía que haber estado aquí esta tarde también los profesores Mario Enrede, la profesora Marion Rede y el profesor Pérez Fría, pero no ha podido ser esta semana, por lo tanto, decir que las tres universidades privadas que están entre los 150 universidades más atractivas del mundo para las grandes empresas, pues resulta que es la Universidad de Navarra, ESABE Universidad Ramón Llull y la IE University.
Uh-huh. Dos de ellas religiosas.
Todas ellas religiosas.
Por programas privados, muy costosos y muy específicos para determinadas empresas. Aquí tienes los rankings mundiales, de verdad.
Explícanos lo del ranking mundial, porque eso es también. Esto es un ranking que se hace
anualmente. Es que las universidades privadas, que es su negocio, es su trabajo y lo hacen muy bien, es lógico, es que lo hagan así. Me parece muy bien, no estoy criticando eso. Obviamente, ¿dónde buscan sus clientes? En las mejores empresas. ¿Qué les ofrecen a las mejores empresas? Pues los programas en los que ellos piensan que pueden desarrollar mejor.
Claro, mejor formación.
Profesionales para
mejor,
esas
mejor
empresas.
Formación, claro.
Y dentro de esas 150 tenemos tres. Tampoco tenemos ni son la 1, la 2 y la 3.
De 150, son tres.
¿Entiendes? Entonces, bueno, pues bien, está bien, porque quiere decir que hay un cierto nivel de competencia en lo privado y por producto de diseño de cobro. Pero eso le afecta a muy poca población en general.
Efectivamente.
Si nos vamos a los rankings mundiales de universidades de todo tipo, públicas y privadas, pero mundiales. Pues la madre de Málaga está en la 466.
¿De cuántas universidades? ¿De 466?
¿De 466?
Bueno, pero perdona, es que esto es España, ¿eh?
Claro.
Que España tenía que estar en la 100 primera como mínimo.
No, si la educación es una asignatura pendiente.
Como mínimo, o sea, somos
Somos un país de la OCDE, somos un país de la Unión Europea, teníamos que estar entre los 10 o 12 primeros países del mundo con alguna universidad.
Tendríamos que estar, pero fíjate PISA, que dice PISA cada año.
Es que la primera española es la Fabra, la Pompeu Fabra de Cataluña en el 165. La segunda, la de Barcelona, en el 201. La tercera, la Autónoma de Barcelona, en el 226. La cuarta, la Autónoma de Madrid, en el 301. La quinta, la Universidad de Valencia, a partir del 301 estará el 314 aproximadamente. Y la sexta, la Universidad de Navarra, en el 300 y mucho del mundo. O sea, a nivel de Olimpiada seríamos Zimbabue. Y eso no puede ser. Vamos, no puede ser porque dedicamos mucho dinero a eso, es lo que quiero decir. Que nos está costando mucho para que estemos en 466. Y encima digamos que somos imparables y no sé qué tech. Usted no.
Bueno, pero Pedro, usted
no, porque usted, no hay consideración internacional, no hay tampoco, y ahí es lo que tú has comentado anteriormente, las empresas donde pican, donde desde luego le dan los mejores preparaciones, los mejores alumnos preparados, los mejores profesionales, ¿no?
Pero mira, hay un problema, ¿ves? Luego, yo hablo a nivel nuestro, a nivel de letras, ¿no? Con todo el respeto, con todo el cariño y la admiración que yo le tengo a mi propia universidad, porque a mí me gustaría que fuera la mejor universidad del mundo, pero hombre, hay un nivel en el profesorado pues que no da más de sí. O sea, entonces tenemos que reconocer que primero no tenemos los mejores, no tenemos los medianos. Entonces quiere decir que no podemos estar en los 50 primeros ni los 10 primeros. Tenemos que estar por debajo de los 300 o 400, porque no tenemos calidad de la enseñanza a nivel de profesorado.
Uno de los baremos que tienen estos rankings son el número de premios Nobel o de ese nivel que tienes en la citada universidad. Hombre, para que haya un premio Nobel, eso no es una seta que nace sola. Para que haya un premio Nobel tiene que haber un departamento o varios, claro, unos grupos de trabajo, un presupuesto de investigación.
Que lo ha formado, claro, lo ha formado.
Y claro, ese es el tema. O sea que, y hacer posible de varias disciplinas, o si son de algunas disciplinas que sean conexas, es decir, que eso sea, realmente sea un cúmulo de conocimiento en una materia o en muchas materias. En fin, vuelvo a decir lo que cualquier persona con dos dedos de frente haría en el mundo. Yo quiero ser líder, ¿vale? ¿Tengo dinero para ser líder en todo? No. ¿Tengo dinero para ser líder en cuatro cosas? No. ¿Tengo dinero para ser líder en dos cosas? Puede ser. Vamos a intentarlo.
Pero, no somos líderes en nada. Mira, yo recuerdo...
le pongo dinero a las cosas y creo.
Difícilmente podremos estar en la cúspide de esa pirámide si no invertimos en I+D, si no investigamos. Se están cortando contratos a cientos, yo diría miles en toda España, de doctorandos, investigadores, gente que en un futuro le van a dar esos premios. Y si no investigamos, si lo único que nos dedicamos es matricular a gente para que las universidades subsistan, para que los profesores sigan teniendo ciertas horas, los departamentos funcionen, pues evidentemente, ¿qué vale? Vale dinero un doctorando. Es una persona que le estás pagando un sueldo al mes, que no está produciendo nada material, que está estudiando, que está investigando, pero es que dentro de 20 años le pueden dar un premio, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema importante. No invertimos en I+D y al final llegamos a lo mismo. En la cúspide de todo está la política. La decisión es política.
La primera víctima de París, que reconocía como española, un ingeniero granadino de 29 años, pero estaba ya en París.
Fuera. Pero tú, yo quiero recordarte que mi persona se gastó casi medio millón de pesetas en dos fases para el doctorado, ¿eh? Medio millón de pesetas aquí, hace un montón de años.
Eso eran cohechos, Manolo. Compraste un edificio.
Tengo los recibos.
Ah, los recibos, pues vamos a la cárcel.
Mira, hay una cosa que brilla por su ausencia. Cuando yo estuve matriculado en la escuela práctica de altos estudios de París, que es un órgano superior que crea Napoleón, por encima de la Sorbona. Entonces, yo estoy matriculado allí 8 años para el doctorado de tercer ciclo, y entonces termino y me vengo. Y entonces, cuando vengo aquí, que yo creo que el otro día lo comentaba con Mario Redi y demás, pues entonces no existía todavía, ¿cómo se llama?, la convalidación de titulación. Entonces, cero, primero,
tú mencionaste lo de Napoleón, es que igual sí. Eso te dio mala prensa, ¿no? Puede ser, y tú sabes que somos antinapoleónicos. Bueno,
entonces al decano, que ya ha muerto el pobre hombre, le dije: hombre, don Enrique, mire usted, yo tengo esta experiencia de esto, y usted dice: ¿qué me habla usted? ¡Qué maravilla! Le digo: ¿por qué no se hace aquí una escuela práctica de altos estudios? Dice,
confirma que ha muerto por otras causas, no porque sí, a ti
dice,
no te dieran...
Dice, jovencito, pues dice, ¿está usted soñando o sentado en mi despacho? ¿Está usted soñando sentado en mi despacho? una escuela de altos estudios aquí, ni caso, ni caso. O sea, que estamos años luz, estamos a una universidad que es de madera, como digo yo, la Sorbona es de madera, en tabla de madera, escalera de madera, bancos de madera, una maravilla. Y sin embargo estamos años luz, ¿entiendes?
Yo creo que hay un problema que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero yo lo pongo sobre la mesa. Y el problema que yo creo del tiempo, es decir, la inmediatez, la sociedad en la que vivimos hoy en día. Todo lo queremos ahora. Sí. Los productos tecnológicos, los niños que terminen y trabajen, las empresas que den beneficio. Estamos hablando de una cosa que es a largo plazo. La investigación, los premios Nobel. ¿Con qué edad te dan un premio Nobel? Una persona con 20 años no te dan un premio Nobel. Estamos hablando de gente que se tira 30, 40 años investigando un tema. Sí. Y no solo uno, equipos, cientos de personas que están cobrando un dinero investigando y que al final el resultado es dentro de muchísimo tiempo. Pero hoy en día, ¿la sociedad cómo funciona? Pues funciona con la inmediatez. Es decir, queremos las cosas ahora. Y las universidades, si no tienen cierto número de aprobados y de premios nacionales, pues esa universidad no va bien. Es decir, todo ahora, los presupuestos. Yo creo que hay que pensar un poco más a largo plazo. Al final tendremos que volver atrás en el tiempo.
Y no puede ser también, bueno, la universidad está, tenemos buenos profesores dentro de lo que cabe. Hablando de profesores, ya luge, el león ruge. La verdad es que algunas veces dice uno, pues no tendremos buenos profesores, o no tendrán los alumnos una base adecuada, o no habrá una buena didáctica, o no habrá. Dime.
Que no tienen suficiente presupuesto para ellos desarrollar los programas que quieren tampoco. No estamos hablando de que no sean inteligentes, no tengan preparación, no tengan ideas. Estamos hablando de que a lo mejor no tienen los medios. Pues, si los medios no pueden hacerlo.
Los presupuestos, al final son presupuestos.
Pero eso al fin y al cabo, no sé, desemboca en una situación en la cual pues los profesores, por ejemplo, deberían alzar la voz. Más. Y las universidades no pueden estar plegadas a las instancias políticas que les dan el dinero para que vivan y entonces todo el mundo calladito.
Pero no pueden alzar la voz, don Pedro.
Pero aquí se deben ¿cuánto era? ¿400 millones de euros?
No pueden alzar la voz porque...
Una locura de dinero a la Universidad de Málaga
Uno de los profesores míos, cuando yo le dije, oiga, mire, don fulano, no le oigo, ¿puede usted levantar más la voz? Dice, a mí no me pagan para hablar más alto.
Ah, bien, bien.
Doy
bien,
testimonio bien. Y doy mi palabra de que eso ocurrió en
a mí no me
una
pagan
clase
para hablar más alto.
De historia.
Ay, qué bien, qué curioso, qué curioso. Qué curioso, sí. Pues desde luego
claro,
es
decir quién era, pero no voy a decir, claro.
Claro, no está.
No es elegante, pero vamos, yo me quedé, digo, bueno, permíteme usted que me... Dice, no, quédese donde está.
Bueno, no te podría tampoco adelantar.
Yo digo, bueno, me voy a quedar donde está porque, en fin, porque no voy a coger el asiento y me lo voy a llevar para allá y te voy a decir que me siento aquí, ¿no? Que para eso pagar la matrícula. Y nada, pues no oía nada, porque era Pepino primero. No, Pepino primero cogió y el Papa Clemente.
Prueba empírica de cómo era el profesor y cómo
Pepino
escuchaba.
¿Pepino primero qué? ¿Perdona?
No, es Pepino primero. El Papa Clemente.
En cualquier caso, yo por añadir una cosa casi graciosa, que hay algo que no funciona bien en la universidad. Hace un par de días iba yo allí a mi escuela de telecomunicaciones porque seguí estudiando, me he sacado otra titulación, necesitaba una nota para tener un certificado de nota porque me pedían. Y yo creía que eso era allí y te daban un papel con tus notas, en fin. Y me piden 40 y tanto euros, ¿no?
una certificación.
Y además había que ir al banco, hacer un ingreso, volver, una cola, y yo lo único que necesitaba era un papel con una nota, ¿no? Entonces... evidentemente, si eso se lo hará, eso es un montante importante. Si cada ex alumno tiene que ir a pedir, entonces
es una certificación académica, eso es gratis, hombre.
Hay algo ahí que no funciona bien. Entonces, no solo estamos hablando de educativo, estamos hablando ya de la burocracia, ¿no? Sí, de lo que hay detrás de la universidad, de la administración. Entonces, tenemos asignaturas pendientes relacionadas con la educación, no solo en las clases, en las aulas.
Mejor dicho, sí.
No, y además, no solo en las aulas, sino en las oficinas.
Mira, yo recuerdo, me vais a permitir, señor director, yo recuerdo cuando queremos hablar de actividades de investigación, de trabajo, de fomentar todo esto para que algún día pues tengamos no uno, sino muchos premios Nobel, o muchos novelistas, o muchos arqueólogos. Yo recuerdo que...
¿Crees que así vamos a tener, estando en el puesto 400 y pico del mundo, a ver, la gente más aburrida aquí que un caracol encima de un mármol?
Ah, es verdad, aburridísimo. Bueno, pues yo recuerdo que a este señor que está ahí enfrente, que se llama don Pedro Martín Almendro, me dice, oye, Marlo, ¿tú crees que sería interesante digo a él porque él fue el que se le ocurrió la idea, no se me ocurrió a mí. Y a mí siempre me gusta hacer al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un arqueódromo. Y yo me quedé un poco pasmado, digo, un arqueódromo. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Hombre, pues haríamos esto, tú diseñas, tú esto, otro, digo, oye, pues verdad. Entonces empezamos a diseñar un arqueódromo. Bueno, aquello, independientemente de lo que hiciéramos bien o mal, se hizo una casa fenicia, una reproducción de una casa fenicia del Cerro del Villar, y se hizo un pequeño museíto. Hubo 67.000 visitas en 3 meses. Los niños aprendieron que era el mundo fenicio, que era el mundo indígena. Aprendieron a excavar, aprendieron a sacar las vasijas. Yo no sé eso qué motivaría.
Los niños ciegos, ¿te acuerdas?
Y los niños ciegos excavando, excavando y tocando y diciendo, mira, esto es el plato en el que tú comes, fíjate, aquí tú has comido boca en la natura, sí, boca no en vinagre, pues mira, aquí se pone el boca en la y el pocillo este, pues baja el aceite y tú mojas el pan aquí, aquello fue algo maravilloso. No se ha podido hacer más, pues porque la gente no quiere invertir, no invertimos en cultura. Bueno, aquello fue un gasto excepcional para los que patrocinaron aquello, incluido Fundación Málaga, pero que la labor no era de Fundación Málaga, la económica, era de otro. Y sin embargo, pues le pareció una barbaridad, cuando en realidad aquello, en el fondo, fue realmente baratísimo. Tanto es así que una gran mayoría de la gente que iba allí...
A ver si fueron 9.000 euros.
Una gran mayoría de la gente que iba al cine, a las hamburgueserías, de la gente que iba a ver aquello.
Estaba en Plaza Mayor, estaban en la plaza de Plaza Mayor.
Bueno, pues entonces no hemos podido repetirlo, señor director, imposible. No somos incapaces de ver la grandiosidad de las cosas que hacemos y decir, esto hay que repetirlo, hay que traer a los niños, hay que traer a los padres, hay que traer a los abuelos. No, nada, imposible. Claro, entonces,
se hacen muchas cosas, ¿no?
Bueno, ya, pues sí, hombre, yo no niego que se hagan muchas cosas. Pero
Málaga está muy bien, hay mucha iniciativa en Málaga.
Podíamos hacer muchas más cosas.
Todas las cosas que uno desea, eso es natural.
Esa es la historia. A mí me da pena, a mí me da lástima porque son cosas que se hacen con ilusión y cosas que se hacen con mucho interés, con mucha dedicación, que ha habido gente que ha trabajado muchísimo y que después ya por unas políticas, la economía y por esa cosa, pues entonces se va. Antes traía aquí una noticia que por ejemplo que nos dice que menos de 30 personas al día pagan la entrada del Museo Rebello de Toro.
Menos de 30
personas al día pagan la entrada del Museo Rebello de Toro. Claro, una pinacoteca regalada que lo tiene ahí el Rebello de Toro y que está en un sitio emblemático, en una casa preciosa y tal, es una lástima. ¿Pero qué se hace con esto? Porque soy especialista en cultura.
Mal promocionado, digo yo, ¿no? Don Pedro, ¿está mal promocionado o cómo?
Bueno, a ver, primero maticemos la noticia. Habla de 30 personas de pago. El museo hace una labor importante.
Con los colegios.
Visitas gratuitas, etcétera. O sea que son mucho más visitantes. Lo que pasa, lo que sí denota, porque eso al fin y al cabo, el melón hay que cortarlo por ahí. Es decir, ¿cuánta gente de verdad está interesada en venir aquí y pagar esto?
¿Quién se retrata?
¿O cómo compite esto con otros museos de pago? En el sentido de que prefiero ir a A en lugar de ir a B. O sea, que eso, en ese sentido sí es preocupante. Ahora bien, por ejemplo, yo no conozco las interioridades, no sé cómo funciona el órgano directivo allí, pero a lo mejor el propio Rebello de Toro sería encantado, y estoy hablando como hipótesis, de que allí no solamente se hicieran exposiciones sobre él y sus obras, sino sobre otras cosas. A lo mejor si en el Rebello de Toro mañana hay una exposición de la pintura de no sé qué.
Temporales.
Convoca mucha gente.
Buena idea.
Y se puede hilar con lo que es el trabajo de Rebello y decir, bueno, otras personas que hayan hecho cosas parecidas en la línea, contrarias completamente, no sé, o sea, lo que se llama dialogar, ¿no? Con el arte, en este caso, de Rebello de Toro, que es un hombre que indudablemente, pues aparte de toda su conexión con Málaga, la generosidad está por delante. Pero luego las cosas hay que pagarle, entonces, en fin.
Yo lo conocí, además fue tan generoso que, me firma usted un autógrafo, maestro. Dice, sí, ¿dónde? Digo, ¿dónde? En el alma. Digo, aquí. Y me firmó en el bolsillo de la camisa.
Tengo
en un marco, sí. Y me hizo un dibujito.
Pero si hacemos otro más número, porque el otro día se reunía precisamente la Fundación Museo Rebello de Toro Y claro, el presupuesto para señalar y para elaborar el presupuesto de 2016 y hasta 31 de octubre pasaron por la sala de la colección permanente y la exposición temporal un total de 24.000 personas, de las que casi, pero atención al dato, 10.000 lo hicieron durante la noche en blanco, 6.300 y el día del turista 3.400.
Claro. O sea, sí, el 50% de la asistencia es de dos días
concretos.
Pues gratis. Jornada de puerta abierta.
En la calle para ver todo lo que pueda, que es divino.
Y algunos entrarán como sientan otra cosa. Bueno, decir, el que se retrata.
Eso es así, ¿eh? Eso es así.
Esto es Málaga. Esto es...
No. Eso es así como debe de ser. La gente debe entrar a veces inadvertidamente en los sitios y tener una experiencia. No todo el mundo sabe de todo.
Ahora, desde luego hay que ir a verlo, a la exposición temporal que tiene, que se llama Manjares Exquisito. Manjares Exquisito, porque una de las cosas que más me gusta a mí de Rebello es cómo pinta los encajes, cómo pinta la caída de los manteles, cómo pinta la caída de los...
Y las frutas.
Y me encanta, es una preciosidad. Y que ahora se celebra ya...
Está fuera de dudas, aquí lo que hablamos es de cómo funciona económicamente para que no le cueste el dinero a los malagueños, que básicamente
yo en esto pienso que estos son atractivos, que no es lo que cueste, sino es lo que genera.
Lo uno va unido al otro directamente.
El edificio es muy bonito, o sea, aquel malagueño que no haya estado allí nada más que por ver el edificio, yo creo que vale la pena.
El edificio es muy bonito, hay muy buena...
El entorno es magnífico.
Hay muy buen discurso expositivo, se puede ver muy bien, lo ves muy bien, y si tienes la suerte de ir como lo hice yo con Elías de Mateo, hombre, entonces ya que no solo ves, escuchas, sientes, de todo, porque va explicando, éramos un grupo, nos fue explicando poco a poco las etapas, etcétera y tal, y de lujo lo pasamos.
Lo que pasa es que también los centros de arte, museos y otros centros de arte de hoy en día en el mundo, de nuestro nivel, no universitario, de nuestro nivel en general, pues eso, entre el 30 y el 40% de los ingresos son de accesorios, de la tienda, del bar, del restaurante, de turismo, de no sé qué. Claro, el sitio este es pequeñito, no tiene mucho espacio para tener un restaurante, ni para tener un bar, ni tener un merchandising, pero efectivamente en eso hay que pensar, porque eso en el mundo está demostrado. Que la gente va un ratito a ver la exposición, puede ser, pero si quiere, yo recuerdo...
Y compra una mijita,
tomarse algo.
Que es una entrada. Uh-huh. En fin, eso funciona así, y hay que admitirlo o rechazarlo, pero que funciona así en el mundo, y entonces hay que valorarlo. Es decir,
yo creo que Málaga ya está llegando al punto con la inauguración del museo y control del museo, que necesita también una promoción especial. No solo el Museo Picasso, Pompidou y tal.
El Bellas Artes que hemos hablado cuando ahora.
Pero yo digo una cosa, y además que tú eres un especialista también museístico, porque conoces medio mundo, el otro medio también lo conoce, y desde luego eres un especialista en la cuestión de museo y cosas de esas, pero yo creo que ahora mismo hay que ofrecerle lo atractivo que tiene cada museo y las particularidades de cada museo, porque aquí el que viene para estar un fin de semana, viene 3 o 4 días, se encuentra con una oferta que para estar 15 o para estar 10 está muy bien, y ojalá se va con el resabor ese de decir aquí me queda por ver y aquí tengo que volver, ¿no?
Pero hay que también
promocionarlo, hay que llevarlo, sacarlo a la calle.
Mira, el Victoria Albert de Londres, por ejemplo, que es un museo dedicado sobre todo a lo que llamarían aquí los oficios, las tapicerías, las armaduras, este tipo de cosas tan bonitas, pero que bueno, tienen un rango segundo en lo que son las visitas museísticas hoy en día. Bueno, pues se han reinventado, y entonces, como está al lado de Harrods, que no es poca cosa también, pues se han puesto un restaurante divino, pero súper moderno y súper divertido, wifi en los jardines, wifi en los pasillos, entonces te encuentras allí un montón de gente que va porque es cómodo, porque come a un precio estupendo, porque es muy bonito, porque si come además te de la entrada te cuesta la mitad, no sé, han creado un espacio donde es agradable ir, y de camino están beneficiando muchísimo, como es natural, al museo. Un museo que además tiene maravillas. Porque aquí recuerdo cómo se criticaba, y cada vez que sale se vuelve a criticar al Museo de las Gemas. En fin, no voy a romper una lanza, pero casi. Es decir, nunca se ha entendido bien lo que era aquello. Y aquello era un concepto totalmente diferente, orientado a un público que le gusta la belleza de los objetos. ¿Me entiendes? En ese museo, que ahora es el ruso y que está tan bonito, en ese museo iba a haber tiendas de las que todavía sigue sin haber en Málaga, firmados los contratos, que eso yo lo he conocido, Cartier, Van Arpel, etcétera. O sea, iba a haber esas tiendas, las iba a haber en Málaga, que no las hay todavía, ¿eh?
Sí.
¿Vale? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que las personas que fueran allí tendrían un gusto por esos objetos, se moverían a turismo de un cierto nivel, etcétera, etcétera. Tenía firmados visitas ya con turismo de toda Andalucía de niños por encima de las 100.000 personas al año. Estaba firmado. Y por eso cobraban, ¿eh? No pagaban. Quiero decir, y eso era un tipo de visita diferente. El que lo critica de esa forma tan desaforada, el Museo de las Gemas, no sé qué, el rollo de las gemas, pues que se vaya al Victoria Albert en Londres y se va a hinchar de ver gemas, se va a hinchar de ver tapicería, se va a hinchar de ver vestidos, se va a hinchar de ver perlas, se va a hinchar de ver armadura. Y bueno, pues entonces que diga que eso es otra tontería, pues si le cabe esa opinión.
Uno está en Londres y a uno le llegan los mensajes de los museos por todos lados, por la prensa, por las imágenes, los autobuses,
los taxis, todo.
En Málaga, en Málaga es que es lo que decía Coco, lo que hemos estado hablando, falta un poco de promoción.
No, un poco no, falta
mucha promoción. ¿No? Falta mucha promoción.
Una promoción directa, y lo primero que tiene es una promoción interna. Lo primero que tiene que el malagueño, porque esto es fundamental, es boca a boca. ¿Quién no te ha preguntado a ti? Oye, voy a Málaga tres días. Oye, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿A dónde me dice? Aparte, y después, ¿dónde como? Pero vamos, aparte que te dice,
este
oye,
¿qué museo hay? ¿A cuál voy primero? Porque tengo que sacar. Claro.
¿A cuál no voy? Porque no me ha dado tiempo.
¿Y claro, claro. Y generar también esa expectativa. Generar la expectativa de decir, me voy de Málaga después de estar tres días, pero me queda por ver, pero yo tengo que conocer lo que hay. Uh-huh. Es decir, Museo Rebello de Torre, no sé cuántas visitas, voy muy pocas visitas, 30 personas al día que pagan la entrada en el Museo Rebello de Torre. Oiga, pero el turista y el malagueño, sobre todo, ¿sabe que existe un museo de Rebello de Toro y que hay una exposición temporal y qué tal?
Pero
el malagueño tiene que escuchar, tiene que ver y tiene que leer todas esas cosas. Pero tú, la promoción esa la tiene que hacer conjunta en los medios.
En Francia, el Louvre,
la radio,
que es sospechoso. Vamos a cortar.
Espera un momentillo, espera un momentillo porque tengo al teléfono a alguien que quiero saludar porque va a hablar precisamente de algo de escuchar, de oír, va a hablar de la radio, de historia de la radio. Amigo Paco García, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, amigo Coco. ¿Qué decir de la radio, verdad?
¿Qué decir de la radio cuando tú has sido, bueno, el descubridor de la radio de la tarde local en Málaga? Y yo te escuchaba perfectamente, claro que sí.
Coco, la radio está más que descubierta. Lo que hemos sido, somos currantes, somos enamorados de la radio y tuvimos el privilegio en etapas pasadas de cubrir una franja horaria magnífica como era la tarde. Yo, por tanto, te envidio totalmente, así lo digo, de manera clara y sin mayor transparencia. Y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde la COPE, como siempre hacéis.
Aquí estamos, ya sabes que nuestra mesa en este estudio está siempre abierta para cuando te quieras venir con nosotros un día y hablar de lo que te apetezca de Málaga. Bueno, de Málaga puedes hablar y puedes dejarnos a todos callados, pero en ese aspecto, que te vengas cuando quieras, que me diga Coco, que hoy me voy, que me apetece. Pues ya está, aquí estamos y encantado de escucharte, Paco García.
Ten cuidado, Coco, que yo digo como la canción. Si tú me dices, ven.
Ay, pues no te preocupes. No te preocupes que nos veremos en esta mesa. Y llamar a Paco García porque esta tarde va a hablar de la historia de la radio en Málaga. La historia de la radio, que él tiene a mucha gala, pues ser fundamental. Y fíjate, nosotros estamos en unos días, vamos a cumplir ya, primero de 2016, vamos a cumplir 50 años. La radio COPE Málaga cumple 50 años desde que iniciaba sus misiones. Y ahí tendremos que ser también protagonistas, ¿no, Paco García?
Naturalmente, vosotros, la COPE, tiene ya más de la mitad de la historia de la radio en Málaga, porque en este año 2015 se han cubierto los 90 años de historia de la radio en Málaga. Y mi charla de hoy pues se basa principalmente sobre cómo fueron aquellos orígenes remotos de la radio cuando en ese año de 1926 llegaba a una Málaga que estaba dominada por la dictadura de Primo de Rivera, años 20, y en eso se va a convertir la charla que daré a partir de las 7:30 en la Económica de Amigos del País, hablar sobre cómo fueron los orígenes de una primera radio llamada EAJ25 Radio Málaga.
Radio Málaga, vamos a esperar un momento que pase la ambulancia, que va huyendo a no sé qué la multen, Paco. La ambulancia sí. Se va quitando del medio, no vayan a multarla, y está... Ahí ya, además, la ambulancia de Málaga, Paco, son las que más suenan del mundo. ¿Tú te has dado cuenta?
Tienen una acústica tremenda.
Tremenda, terrible.
Claro, y además estoy en una calle tan nuestra y tan sonora como es calle Carretería, con lo cual, hombre, ya sabes, cuando suena aquí tambores y cornetas suena más que nunca.
También suena ambiente.
Una ambulancia más todavía, ¿no?
También suena así. Paco, una historia de la radio, protagonista ha sido también Paco García, y una historia de la radio porque cuando las redes sociales, cuando el internet, cuando tal, y la radio sigue ahí.
Pues sí, esa es la magia que tiene la radio, porque aunque cumpla 90 años la radio en Málaga, la radio sigue siendo un hito de modernidad. No hay medio moderno, innovador o con más antigüedad que la radio que la supere en algo que se llama sentido mágico de la vida. Es más, la radio tiene una cosa que no tiene ningún otro medio, y es que fomenta la imaginación. Y luego, para colmo, no tiene ninguna servidumbre, porque mientras que uno se está duchando o está conduciendo el coche o está, dando un paseito o haciendo footing, al mismo tiempo lleva la radio consigo, y ahí las nuevas tecnologías, las redes sociales, cualquier otra historia, no puede con la magia de la radio.
No puede con la magia de la radio y también con la buena labor que han efectuado profesionales, buenos profesionales como el que estamos hablando esta tarde con Paco García. Paco, ¿y el punto y final de esa historia cuál es?
Pues yo, por hacer un retrato de cómo era aquella primera emisora de radio, os ubico brevemente.
Sí.
Calle Álamos. En Calle Álamos, en los años 20, era la calle que más tránsito tenía en la ciudad, por cuanto que todavía Calle Lario se estaba haciendo. Y entonces allí se ubica esta primera emisora de radio en un edificio que hoy sigue estando en pie, el Palacete Company, o edificio Company.
Sí.
Que hasta hace poco era una vinoteca, luego un restaurante,
sí,
e incluso hasta hace pocos días tenía hasta una capilla con un Cristo y una Virgen.
Efectivamente.
Ahí pues ahí estuvo esa primera emisora de radio, y era pues una especie de teatro. Una puesta en escena donde allí el que cantaba, el que recitaba, el que interpretaba algún instrumento musical lo tocaba. Era un teatro donde se retrataba la sociedad malagueña, y era por entonces un instrumento, un aparato, por llamarlo así, de privilegio. No todo el mundo podía tener una emisora de radio. Era algo distinguido, como cuando llegó a Málaga o a España las televisiones en color. Quien tuviera un televisor en color era algo extraordinario. Pues la radio también tuvo, por aquella época, esa sensación y ese arraigo social. Y bueno, pues ahí iremos contando con cómo fue su desarrollo, que por cierto duró muy poquito tiempo. Tan solo fueron 9 meses, se acabó a finales del año 1926, y hasta 1932 no vino la segunda emisora en plena República con EAJ9 Radio Málaga.
Y desde ahí, pues, mucho lo que se ha hablado, mucho lo que se ha dicho, y sobre todo cuando más el público utiliza la radio es cuando se habla de lo más próximo, de lo más tangible, de lo que tienes más cercano, ¿verdad, Paco?
Claro, la radio es inmediatez. La radio, ¿sabes lo que yo digo, Coco? Para aquellos que utilizan esa frase tópica como es, más vale una imagen que mil palabras. Pues yo contra eso digo, un silencio en la radio vale más que mil imágenes. Tú te quedas callado, ahora mismo tú y yo, hacemos... ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Todo el mundo ha dicho, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ocurre?
Se me ha quedado.
¿El universo? ¿Esto qué es? Exacto. ¿Esto qué es?
El silencio valorativo es...
El silencio. Claro, hay una desconexión. Sí. Pues yo digo que la radio sigue siendo el medio, además, más creíble. Sigue siendo el medio más inmediato, el medio más llevadero, el medio donde, como digo, la humanidad se refleja de una manera más directa, donde está la ternura, está la compañía, está la humanidad, las noches de radio, a cuánta buena gente la acompañamos cuando está trabajando o cuando está solita y no tiene a dónde agarrarse. Cuando llega Semana Santa, los pinganillos con la radio, todo el mundo debajo del capirote. En fin, no la llevamos a la cama, no la llevamos a la ducha, la radio es la fiel compañera. Como decía Diango en aquella canción preciosa,
sí,
la radio, los amigos de la radio, ¿no?
Amigos de la radio. Sí, señor, así es. Pues muy bien, Paco, estaremos a las 7:30 allí en la puerta de la puerta y dentro de la Sociedad Económica de Amigos del País para escuchar la historia de la radio en Málaga con la voz y también con la idea de Paco García. Un abrazo, amigo.
Coco, gracias por enamorarte de la radio, por seguir enamorándonos cada tarde.
Pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
Es un privilegiado, Coco, y un abrazo, que también vosotros hacéis mucha radio y de
aquí,
buena.
Aquí te espero, ya sabes, compartiremos cualquier tarde. De acuerdo, gracias, gracias Paco, hasta luego.
Igualmente, buena tarde. Hasta
ahora bien. Nosotros, 4 minutos pasan de las 6 de la tarde, estamos con 19 grados, ya el sol se pone. Hay que ver que las imágenes que envía yo de Rusia a las 3 de la tarde en el telediario, que ya era de noche, eran las 3 de la tarde. Pues no, aquí todavía tenemos un poquito de ocaso y esos 19 grados que les decía anteriormente, pues siguen por aquí, por la Alameda de Colón. Vamos a igualmente a decirle cuál es nuestro teléfono, nuestro correo electrónico. Vamos a ver cómo está calle Córdoba, cómo está, porque calle Córdoba no lo vemos de aquí, pero sí la Alameda de Colón. 45 grados lloviendo. Y volvemos ahora, hasta ahora.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052. O escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
En la subida a los montes, Restaurante La Minilla. Su cocina se fundamenta en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos. Disfruta del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Destacan sus platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones. También los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Disfruta de su cuidada bodega y de su carta de otoño e invierno. Consúltanos los menús para cenas de empresa y Navidad. Restaurante La Minilla. Carretera Colmenar, kilómetro 557, Montes de Málaga. Teléfono 952-25-1858.
Ven a SEAT Cormosa solo este mes y llévate un Mi por 6.700 euros. Cormosa, Avenida Carlos Saya 93, unidades limitadas.
En Citicasa no vendemos pisos, trabajamos con personas, creando relaciones y encontrando soluciones juntos. Tenemos un plan a medida para ti, ven a descubrirlo. Citicasa, nos importas tú. En calle Frigiliana 35 y La Unión 43, 952-000-393 o 952-336-342. Citicasa.es.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte, te presenta el mes del calzado. Los últimos modelos con el 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% de descuento. Del 1 al 30 de noviembre. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
Celebra en V-Live, catering y eventos, tu almuerzo o cena de Navidad. A tan solo 10 minutos del centro de Málaga, podrás disfrutar de la mejor gastronomía acompañado de un ambiente único. Pregunta por nuestro buffet navideño con bodega incluida y nuestro servicio de autobús. Info y reservas 951-100-909. Síguenos en Facebook. V-Live.
Restaurante El Pórtico de Heredia, frente a la Noria del Puerto. Donde puedes disfrutar de la mejor cocina de Castilla y León y de mil hojas de rabo de toro y queso manchego, o paletilla, lechal y cochinillo o embutidos del Bierzo. Visita nuestra web www.elportico.es. Restaurante El Pórtico de Heredia, lo mejor de Castilla y León, frente a la Noria del Puerto.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Todo por amor. Deixa feliz. Vá morar no estrangeiro, meu bem. Torrar os dólares do seu país. Você faz tudo por dinheiro. Eu faço tudo por amor. Que grana é bom, eu sei que é. Ninguém disse que não. Mas viver só pra isso não dá pé. Até faz mal pro coração. Você só pensa em dinheiro, eu só penso em amor. Tudo por amor, eu faço tudo por amor, tudo por amor.
Pues sí, efectivamente, Alan, a ti, todo por tu amor. Eso es lo que dice la frase que nos gusta a nosotros.
Todo por tu amor.
Todo por tu amor.
Qué bonito
todo.
Es el amor.
Mañana hablaremos.
Yo sé que tú mañana vas a hablar del amor.
Mañana voy a hablar del amor.
No hay una cosa más bonita.
Voy a hablar de la Virgen del Amor, voy a hablar de la sentencia de la Audiencia Nacional, de todo eso. Pero hablaremos mañana.
¿Y cuánto amor vas a dar este año de esa carroza de
Bueno,
Rimago?
También
lo que vas a hacer ese día es dar amor.
Oye, que claro, mirando y tal y cual, porque Melchor significa luz y que el amor es lo que tiene más luz en el mundo.
No, pero lo que tiene más amor del mundo es la poesía de Lope de Vega cuando dice desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, liberal, esquivo, creer que un cielo, un infierno cabe, beber veneno por licor suave, eso es amor, quien lo probó lo sabe.
¡Olé!
Oye, madre mía de mi vida, lo que hace las tardes de la radio. Sí, buenas tardes, dígame.
Buenas tardes.
Tenemos la tarde poética, ¿eh?
¿Cómo se nota que se ha declarado la monarquía coquiana de Melchor? ¿Qué pelotas son algunos tertulianos haciendo la rosa de Melchor? Bien, perdón, pero quería hablar de una cosa, hace un cuarto hora que os oí, quería hablar de una cosa. Francisco García fue un locutor que estuvo en la cadena SER en los años 89, el 80, más o menos el 92, y bueno, estuvo mucho tiempo, otros años, pero hubo unos años de libertad la SER por la tarde. Y la cadena SER, Prisa PSOE, Polanco cerró, quitó el programa y le echó a Francisco García simplemente por dejar libertad a los oyentes. Yo soy uno de los culpables de que se cerrara ese programa y le echaran a Paco García. Había libertad, pero claro, se la cargaron porque había que hacer la pelota al poder entonces de Felipe González, que gobernaba España. Es una vergüenza, y sin embargo hoy da lecciones, la COPE, y yo no adulo por adular, adulo porque me estáis aguantando y a lo mejor cualquier día me echan al infierno, que es donde debían estar los pecadores como yo. Por eso recuerdo...
¿En el infierno sí crees?
¿Perdón?
¿En el infierno sí crees?
Vamos a ver, yo no creo nada, pero el infierno es para los malos, y como yo soy malo, me han dicho de pequeño que podía ir al infierno. No me preocupa dónde vaya, lo que me preocupa es lo que digo. La libertad de expresión la tuvo que hacer unos años, se la cargó y ya no dejó más libertad a los oyentes, simplemente porque había que apoyar el tema de la OTAN y querían el pensamiento único. Y por eso, chapó, me quito el gorro ante Paco García, no le puedo escuchar ir a Málaga porque tengo otras cosas que hacer, pero realmente me gustaría estar allí para rendirle homenaje a una persona que se jugó el tipo y se jugó el pan y el dinero, y le echaron de la cadena SER. Esa es la historia.
Esa es la historia de Paco, sí, sí.
Y deseo, sí, y deseo, que es que eso no se dice porque sé que hay miedo en muchas partes. Yo lo digo y lo diré siempre, porque yo soy libre para decir lo que me da la republicana gana hasta que me echen, porque yo no cobro de nadie, ni hago la pelota a nadie. Pero ya veis cómo son los poderes y los gobiernos. Se cargan a la gente, porque sabéis que Prisa PSOE, la cadena SER, Polanco, eran los que sustentaban al gobierno felipista. Esta es la cuestión. No es lo mismo si el gobierno pepero, me da absolutamente igual unos que otros, porque no me gusta nadie. Y además, os voy a ser bien claro. Hoy en el Ateneo de Benalmádena, precisamente, yo no doy charlas, voy a debatir, a discutir con la gente a las 7 sobre la falsocracia o partitocracia española, indecente para mí, y me voy a desbravar. Y a discutir con la gente, que me van a dar caña toda la que quieran. Esta es la historia. Libertad de expresión, Coco lo demuestra. ¡Viva el rey Melchor!
Muchas gracias. Gracias, Antonio, que está ahí. Bueno, que yo creo que la actualidad del tráfico en los alrededores de la Avenida Colón. Bueno, Puente de la Misericordia está cortado. Puente de la Misericordia y calle Linaje cortado. ¿Por qué? Porque había muchos coches. Claro. Aquí estoy, cuando hay muchos coches, pues se corta. Entonces todo el mundo tiene que ir tirar Plaza de Toros Vieja, ir hacia el Paseo Marítimo de Poniente. Esa es la historia si vienen ustedes por ese lado. La Alameda de Colón, ni para arriba ni para abajo.
Cerrada también.
Cerrada, cortada. San Lorenzo, cerrado también. Ni para ni para. Vendeja, también cerrada la primera parte, que es la que puede probar, la primera parte que estuviera abierta, como no hay circulación, por la Alameda de Colón tampoco puede ir a nadie. O sea, que esa es la situación actual ahora a las 6 y 13 minutos.
¿La
de
zona
la tarde,
norte de la Alameda?
La zona norte no ha llegado hasta ahí, pero la zona norte estaba cerrada. Cerraba a las 4 y pico de la tarde. Ahora no llega mi visión hasta ahí. Porque
seguro que alguien nos cuenta algo ahora por aquí, por la red.
Seguro. A ver, pero claro, es lo único que en ese punto le podemos decir. Así que, sobre todo, consejo no. Bueno, no somos nadie para aconsejar, pero sí decirle, eviten el centro. Eviten el centro porque aquí hay un mogollón de coches para arriba, para abajo, etcétera y tal. No se sabe ni lo que está abierto, ni etcétera. Un mare magnum. Mañana tenemos un compromiso de la concejala de movilidad de contestar la llamada de COPE Málaga y desde luego vamos a hablar con ella y le vamos a comentar que, bueno, quien ha sido lumbrera que ha dosificado y que ha programado estos desvíos, estos cortes y sin ninguna información y a base de que la gente tenga que perder tiempo y dar vueltas. Bueno, pues ahí está la historia. Ahí está la historia. Bueno, ya parece ser dentro de todo lo que estamos hablando esta tarde que va a haber una ayuda municipal para el cementerio inglés. Todo también forma parte de la parte museística de Málaga, de los lugares señeros de nuestra ciudad, y una ayuda municipal de 60.000 euros, que no es nada del otro mundo y que por lo menos las cosas no se caigan a pedazos.
Hay muchas piezas de una gran belleza ahí en ese lugar, o sea que es muy sensato que se mantengan.
Además creo que es bien de interés cultural, ¿no? También
es de interés cultural, pero el interés cultural no sirve para nada.
Sí, para nada, nada más.
Para nada.
Cuesta más dinero.
Para el nombre y para esta, porque después si se va a recuperar, si se va a rehabilitar y se le dice no. Que no hay ni un duro, lo único que pondremos todos los problemas habidos y por haber. Eso es la Consejería de Cultura o la Delegación de la Consejería de Cultura, como ha ocurrido en varios sitios. O sea, desde aquella fechoría, porque no tiene otro nombre, de mandar las llaves de la Alcazaba por mensajero desde la Delegación de Cultura al Ayuntamiento, hasta el día de hoy, pues mire usted lo que ha llovido. Y ha llovido todo eso, y ya sabemos que ocurre con la aduana, y ya sabemos lo que ocurre con tantos y tantos sitios, que es poner palos en la rueda, que es poner igualmente freno a lo que en un momento dado se puede determinar y puede seguir hacia adelante.
Bueno, pero la mayor tropelía que se hizo con la Alcazaba, fue el retirar todo el material arqueológico expositivo cuando el museo, por cierto, como tal museo, mal museo, pues, puesto que la vetina era muy mal, todo, pero el material no, era el mejor museo islámico que había en Andalucía. Entonces, todo ese material lleva 15 años, creo, ¿no? O 20 años, en cajas, mientras que ha podido estar expuesto hasta hoy, que se va a inaugurar el nuevo museo arqueológico. Sin embargo, hemos desmontado un museo que era el mejor museo islámico, para montarlo ahora en el museo nuevo. Hemos dejado desprovisto por completo unas instalaciones que había, cuando el material era del Alcazaba, era encontrado en las excavaciones arqueológicas del Alcazaba, y donde qué mejor lugar que el centro de interpretación de la propia Alcazaba. Eso fue peor que entregar las llaves por mensajería.
Hablando de Alcazaba, dime.
No, que me alegra mucho lo que has comentado de cementerio inglés, me parece que es uno de los grandes lugares desconocidos por muchos de los malagueños, el cementerio inglés. Muchos no sabrán que es el primer cementerio no católico de toda España y que allí hay enterrada gente relativamente importante en la historia de Málaga y también pues muchos de los náufragos de aquella del Nasnau, en aquella época que Marion Reder nos ha contado muchas tardes las charlas, ¿no?, y las conferencias que ha dado sobre este tema. Tuve la ocasión de hace un par de semanas de estar por allí con un amigo que estaba yo dando una vuelta, estaba allí Salvador Moreno Peralta, y estaba contando, y bueno, estuvo allí una hora o dos horas hablando, y yo la verdad que vi el espacio y vi que allí hace falta, de hecho lo estaban comentando, alguna ayuda económica, ¿no? Y entonces me parece interesante que si se da esa ayuda, porque yo creo que hay que mantener esos espacios, ¿no? Sobre todo los singulares, espacios como el cementerio inglés, singular. Y yo creo que no hay nada en España. Igual, habrá otros cementerios, pero el primero es el primero, no hay otro.
Hay grupos de turismo menos relevantes que otros, pero que visitan jardines, que visitan cementerios. Los cementerios son a veces cunas de arte, realmente. Que visitan lugares que puede ser que no sean frecuentes para la inmensa mayoría.
Son muy visitables,
pero que tienen una dinámica. Hay grupos que hacen esto, ¿no? Y por tanto, tener un icono de esas características en la ciudad es bueno, porque es otro
muy,
grupo más.
Es muy curioso también los cementerios judíos. Son muy visitados en el extranjero, yo recuerdo.
Sí, en Praga hay uno magnífico, el cementerio judío.
Praga es magnífico. Cementerio judío que te va metiendo, te pierdes por allí, sí, etcétera. Sí. Y tal. También en Budapest. También hay unos cementerios que están dentro de unos recintos y además que queda genial.
Pero el cementerio inglés tiene una tumba ilustre muy importante que una inmensa mayoría de los malaguillos no saben. Está el célebre Boy, el inglés que vino con nuestro querido Libertador Torrijos, en cuya película participé yo era el valido del rey, que el de la venda en los ojos, que es el primero que le pegan el tiro.
Y ¿A ti te pegan un tiro en la película?
¿Sí? En la película, sí, yo, hombre, claro, yo muero y caigo en la arena de San Andrés. La película fue una película magnífica que hizo Esteban Alcántara. Una película magnífica, con unos coros de flamenco, fue maravilloso. No sé por qué no se ha metido esa película ahí.
¿Flamenco cómo entraba en lo del...?
El flamenco era porque era un quejío del alma, hablando de libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces cantaba un hombre que era el padre del grupo de guitarra y todo esto que animaba, cantaba además. Entonces este hombre con una voz ronca de flamenco hondo, de verdad.
Con quejío de verdad, con
un quejío que le salía del alma hablando de libertad, ¿no? De la patria, del amor, todo esto. Entonces, viene muy bien. Entonces, ahí está, el famoso Boy está enterrado, ¿no? Un inglés que vino a defender la libertad en España con Torrijos, ¿no?
Pues a ver si es así. Vamos a ver qué le quiere que le diga, que ahora se han dado cuenta de que hay que reactivar. Bueno, no se han dado cuenta, lo saben, no vamos a ser tampoco tan puntillosos. La puesta en valor de la Alcazaba y el Castillo Gibralfaro. Creo que tenemos ahí algo muy desaprovechado. La Alcazaba-Gibralfaro, sobre todo la conexión Alcazaba-Gibralfaro-Gibralfaro-Alcazaba, la forma de conectar los dos, la forma de hacerlo combinable. ¿Por qué no se abre esa, y nunca mejor dicho, coracha que hay actualmente desde la Alcazaba a Gibralfaro, o de subida o en bajada?
La conexión
también
está, la
sigo
está,
comentando una cosa más. ¿Por qué no se abre ese paseíto, esa vereda que se creó hace ya 4 o 5 años cuando era concejal de urbanismo Manuel Díaz, que parte desde arriba del túnel de la Alcazaba, donde está el túnel chiquitito, y que va bordeando la falda de la Alcazaba hasta llegar al Teatro Romano? Eso está hecho, pero ahí hay un desacuerdo por no sé qué yo qué sé. Que no se ponen de acuerdo uno y otro y otro y uno. Y cuando decimos uno y otro es Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, porque eso, el terreno es de no sé quién, el hierro es de no sé cuánto y las piedras son de no sé quién.
No, eso es competencia municipal, ¿eh?
No, hijo. Si fuera competencia municipal, eso estaba bien. Sí, la Alcazaba. Ella tiene permiso, así. tiene permiso. Lo mismo que cuando hablábamos el otro día, hablábamos muy acaloradamente de lo que era la historia Victoria. La historia Victoria está dentro de un plan, pero lo que ocurre es que dentro de ese plan, pues no se puede echar abajo, porque dentro del PEPRI, pues no está autorizado y la Junta de Andalucía no va a dar. Junta de Andalucía no, la Comisión de Patrimonio.
Pero perdona,
Comisión de Patrimonio, que también tiene que estar la criatura y tienen que estar ahí. Y que no lo pueden echar
militar,
abajo.
Es un recinto militar, cedido al ayuntamiento.
Está por la falda de
la Alcazaba.
Que
digo que la Alcazaba es una propiedad del Ministerio de Defensa, cedida al Ayuntamiento de Málaga, y quien administra y regenta y todo el lío es el Ayuntamiento de Málaga. No sé si Gibralfaro también lo es. Gibralfaro también es de Ministerio de Defensa cedido.
Hazme
no
caso
a
lo que te digo. Ahí hay diferencia, no sé si tiene que estar, que no tiene que estar, que no puede ir por ahí o que puede ir por ahí, y que por lo tanto no se abre. Pero de todas formas yo creo que especialmente que tiene que hacerse esa combinación. Y yo saco a colación y lo pongo sobre la mesa el funicular a Gibralfaro. Tanto proyecto, esa también. Imagen que nos puede dar y que nos puede... Sí, no hay dinero.
¿Quién pone el dinero?
No, tampoco. Pero yo creo que
también hay un debate sobre...
Sobre el impacto el visual, que tal, que igual, que esto, que lo otro.
Con el medio ambiente, don Pedro, que es mío.
Bueno, hombre, a ver, el medio ambiente no solamente no también es la visión del medio ambiente, sí, bueno. Estamos hartos de ver grandes torres junto al mar que hoy nos espeluznan un poco, ¿verdad? O mucho. Pues hay quien afirma que poner un teleférico, que se vería muchísimo entre el monte y abajo, pues que realmente produciría un impacto visual tal vez muy negativo. Yo no tengo una opinión formada sobre eso, pero reconozco que eso habría que verlo. Y hoy en día la buena noticia es que con infografía podemos verlo perfectamente. ¿Alguien puede hacer una simulación de cómo quedaría?
Cuando se hablaba de la noria, al día siguiente ya estaba la foto con el montaje. Todavía no...
Bien, bueno, pero eso es lo bueno que tenemos hoy en día, que podemos, hablábamos de ciencia y de conocimiento y todo eso.
A inmediatez.
Hoy en día se puede.
Pero lo del teleférico viene de la época de Martín Tobar, ¿no? Que y después lo retomó de Villalobos.
Recuerdo que mejor lo planteó eso fue Manuel Olmedo, que trabajaba en urbanismo en el Ayuntamiento de Málaga, pero también una persona muy conectada con la cultura de la ciudad, que no digo que la idea fuera suya, no lo sé, pero que desde luego lo tenía muy estudiado y se habían hecho muchas investigaciones sobre cómo podía funcionar eso. Yo quiero recordar Salzburgo, quiero recordar Niza, que son sitios suficientemente, bueno, Salzburgo sobre todo, suficientemente culto y suficientemente cuidadoso con el medio ambiente, que ve,
claro.
O sea, allí como quiera que, igual que aquí, hay un pedazo de monte y debajo de una llanura, pues alguien dice, pues vamos a subir, ¿no? Una forma, Lausanne, hay muchos sitios donde existen estas cosas. Hombre, y la gente se acaba acostumbrando.
Y si no es ahora, un funicular, si es un tren cremallera, como un vagón cremallera.
Eso es Lausanne,
como es en Montmartre. Como Mato también Praga, pasa igual.
¿Entiendes a todo eso, no?
Sí, pero aquí un tren
en Praga también hay un edificio delante de la catedral que la tapa, ¿eh? Y que tiene un hueco para entrar por la puerta de la catedral, que eso es increíble. O sea que digamos que errores se cometen en todas partes, supongo.
Pues vamos a ver lo que ocurra, pero después hablaremos, sí, no, porque ahora a mí también me da un poquito de grima eso que digan siempre. Bueno, esto va a ser lo que ciudadanos quieran, Esto, sí.
¿Los
sí,
ciudadanos o ciudadanos?
Lo que los ciudadanos como súbditos. Los súbditos guión ciudadanos, lo que ellos quieran, lo que tal quieran. Bueno, pues mire usted, pues unas veces sí y otras veces no.
Otras veces no.
Normalmente son 75 que se reúnen en un sitio gritando cosa, mucho.
Claro,
la plaza de cama, ¿qué me decís de la plaza de cama? Que está ahora otra historia, completamente diferente. Ahora están poniendo unas pérgolas allí donde...
Ya he visto, el otro día pasé por aquí...
Tengo una foto de los restos selváticos de la plaza de cama.
De la plaza de cama.
Pues, sí.
Pues conectamos también telefónicamente, hoy conectamos telefónicamente con la calle porque queremos hablar con el maestro Eugenio Chicano.
Qué travieso corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera. Y sin ningún miramiento ha retratado a su abuela, un ojo torce pa' dentro y el otro pa' donde quiera. De Málaga, malagueñito, tú nunca fuiste pobre ni señorito. Nunca fuiste pobre ni señorito.
Don Eugenio Chicano, buenas tardes.
Muchísimo gusto por Bulería.
¿Qué tal? ¿Cómo está por Bulería? Hemos saludado también y que fíjate, ese Málaga es malagueñito que no canta sin el Rubial. Así que aquí que nos dice y siempre pues lo ponemos para recordarte y sobre todo también para saludarte. Hablando de la Alcazaba y de Gil Alfaro, no has podido escuchar algo, ¿no? Tenemos ahí algo que lo tenemos un poquito... yo no voy a decir olvidado porque no está olvidado, porque no es así. Pero que se le podía sacar más provecho, ¿verdad, Eugenio?
Sin duda. Claro. Sin duda, pero vamos, de miles de cosas que ahí en Málaga se le podía sacar muchísimo más provecho. Pero vamos, la Alcazaba, Gil Alfaro... Es un poquito incómodo, no hay ascensores, hay gente que está, que tiene poco tiempo, que debería ser la subida más rápida, ir con la contemplación con más tiempo, pero vamos, todo eso tiene arreglo, la cuestión es tener voluntad y ganas, nada más, porque el sitio no te va a defraudar nunca.
Además, cuando subimos al Alcazaba, las vistas que hay desde arriba, sentarte allí un rato, mirar Málaga, tanto al sur como al oeste, como al este, mirar.
Una preciosidad. Yo voy mucho a la terraza del Málaga Palacio, porque me gusta mucho esa vista.
Genial,
si tengo tiempo para tomar un café, me lo tomo allí arriba y le echo un rebajón a la ciudad, que siempre gusta.
Oye, ¿por qué históricamente no se ha abierto ese enlace que hay, esa coracha que hay de unión entre el Alcazaba y Gibraltaro?
Ahí había que si el mundo nuevo, que si no sé qué, que si es muy largo, no está bien comunicado. El sitio más inmediato para ir es la hostería, la ¿cómo se llama esto?
El parador de allí.
Allí te tomas un café y tal, pero tienes que conjuntarse.
Claro.
Y claro, ya eso pues o es un gasto o no lo hay, o ya pues te te coge fuera de cacho y no y lo deja para otro día.
No lo aprovecha, no.
Pero
lo
vamos,
aprovecha.
Eso es cuestión de comunicación y después una vez allá arriba, de ya hablando de todo, de seguridad, ¿no? Porque puede venir un caco y te da un susto
también.
Cuando oscurece que no veas. Pues.
También. Vamos a ver, maestro Chicano, ¿empezamos por la buena o por la mala?
La que quiera.
Vamos a empezar por las malas.
Las malas siempre, tenemos una semana de terrorismo parisien y mundial, que es una... Que es una barbaridad, ya no sé qué calificativo, porque ya todos los corresponsales del mundo nos han dado su versión ya hasta la saciedad, a veces hasta un poco cargante, ¿no? Pero vamos, la información hoy es así, hoy abres un canal y ¡bum!, te vienen los terroristas, tal, y de todas formas es una mala noticia, muy mala noticia. La buena es que ver que en España lo tenemos superado, cruzando los dedos, tocando madera o rezándole a la zamarrilla para que así sea, ¿no? Porque no se sabe nunca las vueltas que tiene estos terrorismos, son muy... Porque ahí hay fanatismo, aprovechamiento, hay pesetillas, hay petróleo, hay sinvergüenzas, hay religión, hay dioses, hay... Sabusuríes que te bailan desnuda, sabe Dios, figúrate.
Ahí hay de todo. Desde luego que sí, que nos guarde. Y también te digo una cosa, que también las fuerzas de seguridad, tanto la Policía Nacional, la Guardia Civil,
están
todo,
haciendo una labor extraordinaria.
Y tenemos,
yo muchas veces pienso, digo, ¿cómo sabrán el que en un día, en una noche ya, bueno, habrá ahí, figúrate, delaciones, habrá dinero, habrá propinas, habrá... Pero vamos, de todas formas se juega en el cuello porque la otra gente tira, ¿eh? Sí, y tira a matar, ya lo han demostrado, ¿no? Gratuitamente, además, sin pretexto, ¿no?
Así es. Pues bueno, Eugenio Chicano, la semana ha dado para esto, sobre todo, que es lo que ha copado toda la información y hemos estado, y ahí lo hemos estado comentando. Gracias, Eugenio, por estar con nosotros.
Bueno.
Dime.
Como son de la buena noticia, la iluminación de Calle de la Victoria.
Hombre, me creía que no me iba a decir nada.
Pues claro, figúrate.
La iluminación de Calle de la Victoria.
Figúrate, eso es un logro, muy bien. Figúrate, habiendo gente que sabe decir las cosas, pedirlas y empujar, tendríamos ya el Guadamedina cubierto desde hace muchísimos años.
Ay, si por eso fuera, nos empleábamos todos los días en el Guadalmedina, Eugenio. Sí, tenemos Calle La Victoria ya iluminada, muy bien, el Distrito Centro, su concejala, su director de distrito, tanto Gema del Corral como Paco, pues han hecho posible...
Y Coco.
Bueno, ahí hemos estado apretando. Pero ya está, y además que está muy bonita, ¿verdad?
Sí, que también.
Yo creía que iban a hacer unos detallitos, pero no, es una iluminación que lleva hacia una estrella que está en el compás de la Victoria.
Sí, señor.
Eso, está bonito. Pues a disfrutarla mucho, don Eugenio.
Besos, un abrazo. Besos a todos.
Adiós, venga, hasta luego. Adiós, pues, la noticia y todo lo que nos daba Eugenio Chicano.
Se va escribiendo la historia. De cuadro en cuadro al asalto saltabas como un chiquillo. Huracanes de cobalto, temporales de amarillo. Y de la seca la meca de la locura las damas. ¿Cuál de todas tus muñecas puso color en tu cama? De Málaga, qué buena suerte. Este torero primo pinta de muerte. Este torero primo pinta de muerte.
...105.5 FM...
Buenas tardes, Málaga.
El viernes 27... Málaga enciende su alumbrado navideño con una fantástica fiesta a la que estás invitado.
Yo no quiero problemas.
No te lo pierdas, porque nuestro amigo David de María ha prometido un conciertazo en la Plaza de la Constitución. El viernes 27 a partir de las 7 de la tarde, ven a disfrutar del encendido del alumbrado navideño junto a David de María y los amigos de Azulejos y Pavimentos San Juan, Todo Luz, Mercatelas, Centro Comercial Rincón de la Victoria, Restaurante La Escala y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
Historias de compromiso,
de entrega a los demás,
de integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
Embárcate en Restaurante El Navío. El mejor marisco y pescadito de Málaga al mejor precio.
Yo del navío me fío.
Y yo también.
Restauranteelnavio.com
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos.
Si va usted en un autobús, tranquilo, tranquilidad y sosiego, que de todo se sale y en todo se llega. Por lo tanto, queríamos hablar, hemos estado buscando en la página web del Festival de Cine de Málaga el cartel ganador, que lo estuvimos aquí hablando hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Profesor Muñoz Gambero, lo estuvimos hablando y estuvimos viendo uno, otro, tal, que nos gustaba. Este no lo vimos, yo al menos no lo recuerdo. Es sobre un fondo con un color variado del naranja. Que no le puedo decir si está más pegando a lo que es beige o más pegando a lo que es más naranja, pero hay un corazón compuesto por muchísimas cosas. Unas tenazas, un trípode, un pájaro, unos auriculares, una radio, un megáfono, un texto. Todo eso compone en el corazón. Y eso es 19 Festival de Málaga Cine Español. Claro. Y todo es referente a películas españolas. Por ejemplo, aquí vemos una moto con Sidecar, que es de la película de Resines, claro, que actúa Resines, de que se llama Amanece que no es poco, pedazo de peliculón de lo bonito. Está un jamón, pues, de jamón. Y hay muchísimas películas representadas. Están representadas, bueno, hay algunas que no lo puedo decir, pero que hay representadas muchísimas películas del cine español, sobre todo también que han estado y que han estado en Candelero durante su tiempo y han igualmente han sido protagonistas de lo que son muchos debates dentro del cine español. Les puedo decir que en ese aspecto está desde Sor Citroën, que no sé qué lo que será aquí de Sor Citroën.
Dos caballos,
será, pues no sé, será.
¿Está aquí boca abajo?
Dos caballos que está boca abajo, desde Sor Citroën hasta, bueno, hasta este megáfono que es de Ocho Apellidos Vascos. El megáfono que sale Dani Rovira, está el megáfono. Es un detalle. Y en el centro, la biznaga. En el centro, la biznaga, como tiene que ser. Y ese es nuestro cartel de cine, corazón de cine, para el Festival de Cine de Málaga, que no pone la fecha, pero este año sí, desde el veintitanto de abril al 22 de abril al 1 de mayo. Pues ahí es poco y ahí está el asunto. Seguimos con alguno que haya adivinado más, Pedro, algunos de los objetos que hay.
Bueno, yo la única reflexión que sí quisiera hacer, sabes que estos carteles siempre son polémicos y siempre se dicen muchas cosas. Es interesante ver cómo este cartel, si se lo enseñamos a alguien sin que ponga debajo Festival de Cine, las posibilidades de que lo oriente hacia otro tipo de intención son enormes, ¿no? Yo estoy a favor de la creatividad. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su creatividad y hacer cosas diferentes, cosas que se comenten, etcétera. Pero a veces uno se plantea también si lo que es un estandarte, al fin y al cabo un cartel, un símbolo representativo de un concepto, el lazo con tu mente simbólica, Manolo, pues entonces no sé si debería tener una alusión un poco más evidente, un poco más evidente. Pero en fin, el cartel,
sí, claro, porque el cartel lo vemos nosotros así.
Si es la serie de muestras.
¿Quién valora? ¿Quién hace la valoración?
¿Los políticos o los jurados? Estuvimos hablando aquí, estuvimos votando, ¿te acuerdas? Si ha sido también una elección a través de la página web del Festival de Cine de Málaga. Se presentaban y tal, y estuvimos votando. Es simpático, pero lo que dice Pedro.
Más está para hablar el Somos Málaga en YouTube, ¿eh?
Claro.
Más está para hablar el Somos Málaga.
Ayer vi yo una crítica a ese vídeo. Mira que me había gustado a mí el vídeo, pero vi que en internet se había generado un movimiento.
De pronto te diste cuenta que se podían decir otras muchas cosas, ¿verdad?
Claro, ¿no? El mundo del carnaval, por ejemplo, estaba criticando en las redes sociales. Hombre, ¿y tú que eres
científico?
No
echabas de menos ningún científico en los personajes.
Lo he dicho eso porque lo he visto. A nivel educativo.
Nada más que tenemos cantantes, actores y deportistas.
Artes escénicas, pero bueno.
De lo mío,
¿qué dice el León? ¿Qué dice el León? ¿No te gusta lo de Somos Málaga, todos Somos Málaga? A mí me ha gustado mucho otro que han hecho alternativas y nosotros también. Y son de la Cruz Verde, y son del tal, y son del otro lado. Sí, pues, nosotros también. Ahora, sumando. Para sumar, pues que sume. Ahí lo único que voy a poner una frase. Ni están todos los que son, ni son todos los que
como
están.
Como siempre. Como no puede ser de otra forma, porque no caben.
También están todos los que son. A la reflexión, ni son todos los que están.
Estaba ahí reflexionando sobre el cartel. Quizás el cine se puede permitir esta licencia, ¿no? De hacer algo muy creativo, que además tiene un discurso, que después lo lees y dices, es verdad, entiendes, ¿no? Además, la idea es muy buena, ¿no? Esos elementos de película. Pero el cartel como elemento, ¿no? Creativo, o su función, por ejemplo, se me viene a la cabeza la feria o la Semana Santa. En la Semana Santa no tendría que haber una cosa así. Quiero decir, la Semana Santa, el cartel tiene que identificarse perfectamente con la fiesta que va a haber.
En la Semana Santa y en la feria de muestras del jamón también. Un cartel tiene que decirte lo que es, porque un cartel está hecho para que tú vayas por la calle y veas un cartel que suena a tal cosa. Y ya te interesas más o menos. Como no te suene absolutamente a nada, igual...
Claro, este cartel no habla de cine a no ser que te cuenten la historia. Pero bueno, es muy bonito. La verdad que me parece interesante, ¿no? De esta manera, los tiempos han cambiado y fijaos cómo antiguamente el cartel surge porque la única forma de que las personas se enteraran de lo que ocurría era con los carteles de la calle. Hoy en día todos sabemos que hay un festival de cine antes de que haya cartel, todos sabemos que hay una Semana Santa antes de que haya cartel, con lo cual el cartel, la función del cartel ya no es la del único aviso, sino ya es casi simbólico. Yo me atrevo a decir que el cartel como anuncio de una Semana Santa o de un festival es casi simbólico, porque la gente ya sabe que existe ese evento.
Es que el simbolismo es muy importante, amigo mío.
Para que mantenga esa esencia, ¿no?
Eso. El simbolismo es trascendental.
¿Qué sería sin simbolismo de nada, ¿no?
Efectivamente. Digo trascendental. Lo mismo que es trascendental, pues el de lo mío qué. O sea que...
Claro, es lo que tiene la cosa. Que es así. Y además que no me lo lees, he encontrado ya lo que estaba buscando anteriormente. Fíjate, ¿quién puede matar a un niño? Alas de mariposa, amanece que no es poco, arrebato, barrio, Belle Époque, Caniche, Carmina y Amén, ¿cómo está el servicio, el cochecito? El crimen de Cuenca, el extraño viaje, bueno, historias de la radio, jamón, la ardilla roja, la cabina, la caza, está un montón de películas representadas y cada una tiene ese objeto característico. También podías, se le pone abajo y que a 2016 también hubiera servido porque también sí también. En este caso es el Festival de Málaga de 19ª edición y por lo tanto está ahí y lo queremos. Ya está ahí y lo queremos. Más cosas que quería hablar, yo quería igualmente comentaros algo sobre los fondos europeos para el Guadalmedina. Ahí tenemos otra confrontación en puerta, porque resulta que el Ayuntamiento de Málaga ahora pues se va a inclinar por pedir a la Junta de Andalucía fondos europeos, por lo menos para empezar esa vía verde que se quiere hacer en el Guadalmedina, esa vía verde que se quiere prolongar y se quiere hacer que sea efectiva lo más pronto posible para ir aprovechando el terreno, etcétera, pero claro, con dinero de con los fondos europeos. Y los fondos europeos ya sabemos que la Junta de Andalucía pues es la que los administra y la que los concede, la que los da y la que los quita.
Sí, al estilo de Valencia. Valencia hizo una actuación importantísima en el río, con unos parques, con unos paseos y tal. Sí. Es más grande, ¿cierto? Pero en fin, es que la verdad es que queda muy bien. Y
Valencia lo ha hecho de una forma descomunal.
Digamos, ¿no? Que está claro, es que es una garantía de éxito, porque el malagueño, en cuanto le da un espacio público abierto donde se puede hacer deporte, pasear, no sé qué tal. La verdad es que lo ocupa rápidamente y con mucho gusto. O sea que como idea es muy buena idea, está en su sitio además. Y seguramente de esa forma se permeabilizaría lo que es la conexión de la zona tras río y ante río, que siempre ha sido como si fuera...
Sobre todo el otro día hablábamos con la directora de Ciedes, que sabes que se reúnen, que hablan, que tal, igual que comenta que hay muchas asociaciones y también muchos empresarios, etcétera, y tal, que están integrados en Ciedes y que estuvieron hablando, y claro, lo que quieren hacer es algo que sea aprovechado lo máximo posible, lo más pronto, y después, desde luego, que sea lo más, en un principio, el resultado de algo que sea que no sea muy caro y que se pueda ejecutar, se pueda acometer y se pueda acometer, y esa que ya lo habíamos hablado anteriormente en nuestra tertulia, esas plazas puentes que originan el que estén y sobre todo en la parte urbana del Guadalmedina, en eso dividirlo en tramos, un tramo más de agua con la lámina de agua como está hecho la desembocadura del Guadalmedina, un tramo medio y un tramo superior, ¿no? Que ahí donde se pueden también combinar las cosas, jardines, calles, enlaces de la Málaga este del oeste.
Los jardines colgantes de Málaga.
Es la gran obra, yo creo, de los próximos años, la gran obra que se va a hacer en Málaga, porque además lo que representa. Yo desde que soy chiquitillo recuerdo hablar a la gente en la brecha de Málaga y antiguamente pues, ¿no?, separaba las dos ciudades, y yo creo que hoy en día, cada vez que, desgraciadamente en Semana Santa, uno mira abajo y ve esas pintadas, y la verdad que choca con el entorno. Yo creo que es la gran asignatura pendiente que tenemos, y es la gran obra, pero siempre se está posponiendo, siempre ocurren cosas, y bueno, a ver si alguna vez se hace algo, ¿no?
Vamos a ver si es así, por lo menos. Yo creo que es aprovechable, y creo que algo también que se puede. ¿Ruge el león? ¿Tú no lo ves claro?
No, claro, yo no lo veo claro, porque es que una de las cosas importantes es cuando alguien dice, ¿y de lo mío qué? Y sin embargo, pues no llega, ¿entiendes? Es una cosa parecida. Al camarote de los hermanos Mar, o sea, pues muy parecido. ¿De lo mío qué? Entonces no llega, porque es que hablaba inglés, pero realmente lo entendía en alemán. Pues yo no hablo ni inglés ni alemán. ¿Me entiende alguien?
No.
Yo no entiendo, pero yo estuve escuchando a Manuel Olmedo.
¿Qué le pasa?
Pero sabe que no se le entiende.
El café que se ha tomado.
Esto es una cosa.
Como no es descafeinado, mira cómo lo ha puesto.
¿De lo mío qué?
Pues,
¿cuándo hablo yo de lo mío?
Espérate, que vamos a actualizar las noticias de Málaga de hoy aquí con nosotros, que tenemos ya nuestra compañera. Vamos a actualizar las noticias en esta tarde del día 18, miércoles de noviembre, y ya se va a actualizar con la voz y también con la palabra de Mónica García Martín Prieto.
Vale, además, ahora el doble de lo que se dijo entonces, en vez de 20, 21 millones de euros que se dijo en el año 13, está en 40 o 41 millones los estudios. Pues hay que reflexionar si la aportación de viajeros que puede dar vale la pena esa inversión, o esa inversión puede tener otra fórmula mejor, sea hacia el parque tecnológico, una fórmula alternativa, que es un tema que está ahí pendiente, o sea hacia el centro de la ciudad, acercando más hacia el centro la solución de soterramiento que viene por la Alameda, ¿no? Yo creo que esas cosas vale la pena verlo de una manera, como diríamos, respetuosa, del plano institucional, con lealtad, pero no olvidemos que la lealtad junto a ayuntamiento aquí está al mismo tiempo aplicándose a la lealtad con los vecinos que tenemos que tener.
Al mérito colegial a la Virgen del Amor de la Cofradía del Rico de Málaga. Entiende la audiencia que la distinción en realidad tenía como destinataria a la cofradía, cuyo símbolo representativo es esta Virgen, y que la hermandad sí es una persona jurídica y por lo tanto puede recibir una distinción de este tipo. Se rechaza, por tanto, el recurso de la Asociación Europea Laica contra la orden del ministro Jorge Fernández Díaz.
Me alegro profundamente del respeto a la separación de poderes y desde el respeto, por tanto, a la Audiencia Nacional. Pero la Audiencia Nacional, si me permite el símil, Roma locuta causa finita. Ha hablado la Audiencia Nacional causa finita y, por tanto, plena legalidad de esa concesión, lo cual avala que esa iniciativa y esa decisión estuvieron absolutamente justificadas, como no me cabe la menor duda que la inmensa mayoría, por decir la totalidad del pueblo malagueño, el pueblo andaluz, entiende perfectamente.
Pues muchas gracias, Mónica García, ya lo que nos ha dicho él, y lo que nosotros estábamos comentándole. Discordia, la ha dicho la palabra Mónica, y discordia es la que va a haber con el asunto también del metro de para allá para acá, ¿verdad que sí, don
Sí, don Pedro? El argumento del alcalde me parece brillante. Lo que pasa es que si se aplica todo claro. El trazado,
claro, el metro tiene que marchar.
Claro. Pero en fin, nunca es tarde si la dicha es buena. O sea, vamos a calcular el dinero donde se utiliza mejor. Porque el problema del tecnológico es enorme, ¿eh? El problema de la cantidad de gente que trabaja en el PTA...
Allí tiene que haber un metro.
Y, o sea, eso está claro, ¿eh?
Eso está claro, yo creo que sí. Fuera de toda
y
duda.
Y hay una necesidad en decenas de miles de personas diarias, tal cual.
Sí.
Personas además que por edad, por forma de...
Metro,
formación,
metro.
Etcétera, el transporte público lo van a entender muy bien, lo van a usar muy bien. O sea, que eso es una necesidad muy imperiosa. Ignoro, que me parece muy importante también, cuál es el flujo de necesidad que hay en el hospital y si está cubierto o no. Con los autobuses, que eso desde luego hay que tenerlo claro, porque los hospitales son esenciales, ¿no? Pero donde hay miles de usuarios posibles, sí. En el PTA, sin lugar a dudas.
Pero además, don Pedro, el hospital civil está muy cubierto, además lo podemos ver, ¿no? Tiene un aparcamiento enorme, donde nadie puede decir, es un problema aparcar. Bueno, el hospital civil para aparcar tiene el descampado, el jardín, el descampado donde aparcan cientos de coches de todos los días y fuera, ¿no?
Y el transporte público también.
Y el transporte público.
Hay mucha gente que no conduce o se encuentra bien.
Claro, ¿cuál es el problema entonces aquí para llevar el metro allí, no?
No, hay una conexión también, te voy a decir una cosa, que la criatura que esté en la carretera de Cádiz, que esté allí en la parte del Martín Carpena y tenga que venir al hospital civil, que tenga que venir al materno y que coja allí su metro y hasta aquí, o el que iba en la universidad y tal, pues tiene una conexión envidiable, ¿eh? Tiene una conexión magnífica. O sea, para eso, para hacerlo subterráneo, como se han hecho, como se han estado haciendo, y que si no arrimo ni dinero, porque se espere el tiempo que se tenga que esperar, que se potencie si se tiene que potenciar la línea de autobuses, ahora que se puede regular, pero como cada uno está por un lado. Por un lado el metro, claro. Por otro el autobuses, por otro tal.
Yo, Pedro, yo en metro superficie, para meter superficie el autobús.
Contento con la sentencia del Tribunal Supremo.
Hombre, es más.
Contento con la sentencia del Tribunal Supremo, con esto de la
medalla.
De la bien, del amor, que de luego durante mucho tiempo han estado ahí, tal, las generaciones. La cofradía está absolutamente callada.
Yo creo que la cofradía ha hecho muy bien. Dejando que la información salga de los medios oficiales.
Todo ha salido, no ha salido nada, 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 ni va a salir. Ahora, que bueno, ahora también he de decirlo, igual que lo han dicho, igual que la asociación está laica, pues resulta de que ha hecho esto y que ha hecho lo otro, pero hay que decir también cuál ha sido el resultado del Supremo. Y lo tenemos que decir, lo tenemos que airear y estar ahí. Y sobre todo, yo tengo que agradecer, porque lo sé de primera mano, el esfuerzo que se ha hecho. Todo en defenderlo, en instrumentar todo lo habido y por haber, y además en documentar lo necesario sobre todo para que todo el mundo lo tuviera muy claro, que no fuera tal, que tal, y cueste, y la votación del Tribunal Supremo ha sido la que ha sido, ya está.
Yo quiero hacer un apunte como jurista, porque me parece que en estos casos, cuando uno, sabes que la gente dice con profusión que la justicia es un cachondeo, que hay sentencias incomprensibles, etcétera, etcétera, pues este es uno de los casos contrarios, es decir, donde verdaderamente uno dice, hombre, un tribunal poblado de personas, hombres y mujeres, muy, muy, muy capaces y muy versados, es capaz de diseccionar el problema hasta el fondo, es decir, este es el verdadero principio que se tutela, este
y llegar
es el verdadero...
a la conclusión
y explicarlo,
claro,
bien, y explicarlo
efectivamente,
bien.
Efectivamente.
Y entonces, para gentes como las que ahora, por ejemplo, en Cataluña están impugnando al Tribunal Constitucional de partida, diciendo que es un tribunal político, o impugnando la legalidad, afortunadamente hay personas como estos que estamos hablando del Tribunal Supremo o del Constitucional, que en su momento pondrán negro sobre blanco con una claridad meridiana cuáles son los derechos de cada uno, cuál es el bien jurídico tutelado, y eso nos servirá a todos para sentirnos iguales y bien tratados y bien explicados sobre cuál es la realidad.
Lo dicho, Jesús cuida a su madre. Vamos a actualizar las noticias deportivas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hablamos del Málaga Club de Fútbol y la situación convulsa que está viviendo en la entidad de Martirico, porque el jeque Altani ha comunicado a varios pesos pesados del club que va a cometer grandes cambios en las estructuras del club. Y el primer gran cambio podría ir orientado a la destitución de Mario Auxillos en la dirección deportiva. E incluso no se descartan que haya cambios estructurales a nivel de dirección general e incluso en el banquillo. Pero de momento todo esto son rumores y se espera que a lo largo de la próxima semana se pueda concretar algo más de la noticia. En lo deportivo, el equipo prepara el partido frente al Real Club Deportivo Español con Anrabat y Juan Piañol ya entrenándose a pleno rendimiento. Y en baloncesto, Unicaja prepara el partido del viernes frente al Bros Basket. Nedovic sigue estando entre algodones por culpa de un esguince de tobillo y mañana el equipo partirá hacia tierras alemanas. Además, desde esta tarde ya conocemos de manera oficial que Málaga va a ser capital europea del deporte en el año 2020.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Las 6:57 minutos, cuando siguen, lo seguimos con los 19 grados y tenemos al profesor Muñoz Gambero, que quiero que me hable, que ya me has hablado de la segunda semana fenicia, sí, que va a conocer visitas, charlas, el patrimonio fenicio de Málaga, pero yo quiero que me hable de más.
Bueno, llevo ya tiempo, lo que pasa es que no ha habido
ahora momento. Una miscelánea para dejar al público embebido en esa situación de expectación para el miércoles que viene.
Bueno, pues, para el miércoles vamos a hablar de un importante, y lo dejamos ya para el miércoles, de dos hechos importantísimos. Uno es la investigación del Homo sapiens, o sea, del neandertal en la provincia de Málaga, concretamente en las cuevas de Tebas y Ardales. En la provincia de Málaga, donde un equipo interdisciplinar de investigadores alemanes, españoles en general, pues van a tratar de llegar a la conclusión de que es posible que Málaga fuera el último reducto de los neandertales. Y como consecuencia de una serie de acontecimientos de carácter muy especiales como es la endogamia o el tipo de alimentación, pues acaba con este importante grupo. O sea, habla de Israelita. Y luego hay otro grupo que por curioso pues me gustaría comentar, y es como los chinos, el pueblo chino tiene una parte de ADN de europeo, una parte de ADN europea. O sea, es muy importante. Además, curiosísimo, hay un pueblo
neandertal. ¿De qué tiempo estamos hablando?
Pues estamos hablando entre los 50.000 y los 30.000 años. Neandertal. Y el pueblo chino estamos hablando pues de quizás del sexto quinto milenio antes de Cristo. O sea, antes de que estuviera definida la etnia en general y el pueblo chino, pues hay una gran introducción, hay una interacción por la ruta de la seda, de lo que fue después la ruta de la seda, el mundo proto-indoeuropeo, con un cierto carácter céltico, pues se introduce en los territorios chinos y se queda el ADN ADN europeo.
Profesor Muñoz Gambero, me lo he apuntado. Voy a ver si en esta semana puedo localizar un tiempo para empollarme esto, y yo la semana que viene, el miércoles que viene, bajo su maestra y docta instrucción, establezcamos esta conversación, que está interesante porque a ver lo que pasaba aquí hace 50.000 años. A ver si estaba con el Guadalmedina liado ya o no. A lo mejor resulta que había un metro hace 50.000 años y no nos hemos dado cuenta. Y es que eso es escarbando, como decía.
No, yo con esto lo que quiero significar es que hay muchas cosas
que nos vamos.
Que están descubiertas y no lo sabemos, y realmente llevan miles de años
descubiertas. Quiero que me traigas también una crónica de la segunda semana fenicia, que me interesa mucho lo del cerro.
Sí, naturalmente, ¿vale?
Y nosotros estaremos aquí mañana, será a partir de las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para darle las buenas tardes, Málaga. Sean buenos. Y si están liados, dando vueltas de por dónde salen de la Alameda, no se preocupen, que no hay mal que 100 años dure. Hasta mañana, si Dios quiere.